Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 359. La Era Dorada de 2022.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajax, Tabo Duarte, Chucho y Mario Panini, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Y somos
Pedro Ajax,
Tabo Duarte,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y hoy damas y caballeros, hoy vamos a hablar de Qatar 2022, claro que sí.
Exacto, como van las selección.
La verdad es que no tenemos ni puta idea de cómo va el mundial, damas y caballeros.
Así, pero es porque de repente no sé por qué el pinche Google llega y me dice: ¡ay! Acaba de terminar tal partido con esto y esto. Y eso, mi qué madre, ya.
Ahora, lo que sí quiero platicarles a nivel muy personal, damas y caballeros, es que tengo un niño de 3 años, probablemente el único niño de 3 años, fan de Superman, Christopher Reeve, pero de veras fan, ¿eh? O sea, en serio, sí. Se me ocurrió.
¿Te vio la película? ¿Le diste la película?
Fíjate que se me ocurrió la semana pasada ponerle videos que hay en YouTube que dicen tributo a Christopher Reeve, tributo a Superman 1, tributo a Superman 2. Y son estas escenas compiladas como cuando vas a un concierto de John Williams y ponen las escenas en la pantalla. Y es más o menos un corte de la película de varias escenas. Bueno, hemos visto esos videos unas 50 veces, güey, en mi casa, cabrón. El niño está extasiado con Superman, le compré una sudadera de Superman, vuela con las manitas hacia adelante, dice que el otro Superman no, hablando de Henry Cavill, dice que Superman, así es, entonces, pues bueno.
Ya tiene buenos gustos además.
Estoy orgulloso. Oye, ¿incluye la música esos videos? ¿Incluyen la música?
Por supuesto, yo creo que eso es lo que jala al niño más que... Sí. Bueno, no, fíjate que yo creo que Christopher... La cara de Christopher Reeve, la
también.
La acción de Christopher Reeve, sí.
Es que son las dos cosas, o sea, no puedes separar una de la otra realmente, o sea, porque la música de John Williams es lo que hace mucho de eso, y a los niños, o sea, yo me acuerdo que cuando escuchaba de chavito Star Wars, puta, esa era la música, y es lo mismo, el tipo de emoción que te da esa música, la marcha así toda creciendo, pues...
Pero verlo ahorita, ser el único niño en los juegos corriendo con sus manitas adelante, con su camiseta de Superman, de veras que chido. Yo pensando, ese es mi hijo, cómo no. Pero pues la verdad es que le estoy inyectándole al niño mis gustos, pues o sea sí. Que, pues oye. Bueno.
No, mira, ahora, estás acercándolo, ¿no? Porque también si el chamaco no lo hubiera pelado, si hubiera puesto a jugar... Tampoco lo hubieras puesto así a fuerzas, ¿no? Entonces, bueno.
Pues, y si no le hubiera gustado en su momento, pues también no se los pone, pero pues exacto. O sea, si ya va definiendo, pues a qué le gusta, pues chido, qué bueno.
Exactamente, eso creo yo.
Ese es mi hijo, dice Mario. Mm-hmm.
Así es, y pues bueno,
está en otras el próximo cosas. Superway, la nueva generación.
La verdad es que, fíjate que he estado muy apretado estas semanas. He leído menos que otras veces.
Bueno, yo también, pero ahí vamos.
Pero fíjate que se me ocurrió la semana antepasada agarrar... Porque ahorita están empujando fuertísimo el Marvel Unlimited, ¿no? Entonces dije, a ver...
¿Otra vez?
Un año que lo cancelé. A ver, vamos a ver cómo está. Entonces agarré el trial, los 7 días de prueba.
Prueba, sí.
Entonces, quise ver cómo está la aplicación actualmente, ¿no? Y la verdad es que es increíble, no le han actualizado nada. La experiencia de lectura es la misma, es cero animaciones.
¿A qué le llaman?
La verdad es que cuando pasas la página, por ejemplo...
Eso sí es.
Esta es desde mi punto de vista, se me hace increíble que Marvel tenga una de las aplicaciones más crudas para leer cómics, ¿no? Con tan pocas opciones, pero pues bueno, y desgraciadamente, ¿cómo se llama el servicio de DC? DC, no se llama Unlimited, se llama All DC, DC...
All Access o algo así. All no me acuerdo, la neta.
No. Desgraciadamente es un servicio que solo existe en Estados Unidos, pero es una aplicación que por $7 al mes tienes todo DC y desde este mes acaban de incluir todo lo de Vértigo. O sea, esa aplicación estaría... Y tienes no solo cómics, o sea, tienes películas de caricaturas, series de caricaturas. Increíble esa aplicación de DC, pero solo está disponible en Estados Unidos.
Pues entonces, un VPN, ni modo.
No, pero pues no es viable, ¿no?
Es mucho rollo aquí, la verdad.
Entonces, la verdad es que llegué a la conclusión de que, o sea, no puede ser, pero desgraciadamente, espiroquetingueado, tengo una mejor experiencia leyendo cómics que...
Ya ves.
Y, ¿saben qué decidí? Fíjense que...
Bienvenido a la tripulación, One of Us.
No, pero mira, la verdad es que no, yo no me siento muy mal, digo, le hemos dedicado cuánto a este hobby, o sea, cuánto de nuestro
tiempo. Sí, no, cuando vale la pena se consigue en el físico, además, o sea.
La verdad es que, pero lo que sí es que decidí enviarle $20 a Peter David. Está bien jodido. Y la verdad es uno de los escritores que más he leído, güey. O sea, me acuerdo aquellos, obviamente su corrida de Hulk, que es lo que es básicamente de Peter David, para mí es Hulk.
No, pero además tiene números del Hombre Araña muy buenos también, por ejemplo.
Entonces, la verdad es que es un escritor que he leído muchísimo y que he seguido muchísimo y que me parece una de las personas más creativas de su medio, ¿no? Entonces dije, la verdad es que si quiero que mi lana vaya a algún lado, porque si dices, bueno, vas a comprar cómics, hay que apoyar a la industria, ¿no? Como dicen, hay que apoyar a la industria.
Hay que rescatar la industria del cómic en México, ¿por qué no?
Sinceramente, darle dinero a Disney, pues no apoyas mucho. Güeyes están...
Es para darle otro
yate. Entonces, la verdad es que este cuate Peter David y ya sobrepasó su meta que tenían, que creo que era $40,000, una cosa así, porque estaba
muy jodido.
De hecho, y algo muy importante, está actualmente escribiendo una serie que tengo pendientes definitivamente, güey. Y que si está chida, la verdad es que me gustaría comentarla aquí, ¿no? Que se llama Jenis Vell, Captain Marvel. La idea es que
Jones... Tú estás trabajando para Marvel.
Rick Jones está vivo y está buscando las negabandas de... Capitán Marvel. Sí, obviamente, pues Marvel está muerto, ¿no? Pero vaya, no sé realmente cómo...
Pero está estar relajo, porque no sé qué le pasó a Rick Jones.
Reviews y dicen que está súper chingona la serie, que está muy al estilo de...
Él durante los 2000 escribió Captain Marvel durante un buen rato, justamente con Jones como el Capitán Marvel, entonces bueno, debe de estar interesante.
Sí, entonces, pues bueno, o sea, a pesar de que está muy jodido, el güey sigue chambeándole a Marvel, y pues bueno, yo creo que actualmente es la manera de cooperar, digamos, de apoyar a la industria, ¿no?
Pues más que a la industria, a los creadores, o sea, realmente es quien hacen el trabajo, o sea...
Es imposible que no comentemos ahorita este tema de que en México los distribuidores de Marvel cambiaron de manos, ¿no? la verdad es algo que es muy... Me parece muy banal el tema, güey, porque, pues, a fin de cuentas, son distribuidores, güey,
son los únicos.
Sin embargo, pues, van a ser los güeyes que van a estar escogiendo lo que van a publicar aquí en México y cómo lo van a publicar, ¿no? Pero la verdad es que Con la experiencia que tengo con ellos, a ver si de les... lo que he comprado de ellos. Mi amigo Pedro me recomienda y me recomienda Blade of the Immortal y me compra un ejemplar de Blade of the Immortal de esta compañía. Y de un texto de, no sé, 30 palabras, estos güeyes lo traducen en 10, ¿no? Entonces, y lo traducen que ni siquiera se entiende, vaya. O sea, tú lo lees y no se entiende.
Mira, te puedo decir una cosa ahí sí de Panini, porque he comprado cosas.
Yo no quería mencionar el nombre de la editorial, pero pues gracias, mi querido
Pedro. Bueno, de estos.
Bueno.
Adiós a nuestro patrocinador.
Exactamente, haces bien, mi querido Pedro.
Y bueno, lo que sí te puedo decir
mejor
es que...
mejor de esta editorial del PAN.
Una pésima traducción, ¿sí? La traducción en manga sí es pésima. Lo noté desde que estaba viendo los cómics de Akira, que quise comprar esa serie, y la verdad es que no se sentía ese estilo, no se sentía muy bien.
No, y son los que hace 10 años me querían pagar 500 pesos por traducirles un...
Bueno,
O sea, era de risa, güey, era un trabajo así de que vas a estar puta si
en el medio.
Si le vas a echar, no, o sea, echándole ganas y lo más rápido que puedas, puta, pues te vas a tardar 2-3 días en esa madre, güey. O sea, es un chingo de trabajo, güey.
Sí, es bastante.
Y te van a dar 500 pesos estos güeyes, no mames, güey. No. Entonces, la verdad es que, pero fíjate que desgraciadamente esa filosofía de la que se quejan todos los que trabajan en cómics en México, yo me la encuentro con todas las empresas mexicanas, todo el ámbito de negocios mexicano. Yo tengo la suerte de chambear pues, con gente que no es de México muchas veces, la mayoría de las veces, la verdad es que la mayoría de las veces trato con gente que no es de México y tienen una cultura totalmente diferente, güey, para hacer negocios, güey, totalmente diferente. O sea, es México es culerísimo, güey. O sea, los mexicanos somos culerísimos con los mexicanos, güey. Y esa manera de trabajar de las editoriales es muy mexicana, cabrón. Pero desgraciadamente en el caso de las editoriales acaba impactando la calidad de lo que están ellos. De lo que están.
Producto final.
Y es, desde mi punto de vista, el que una editorial no le ponga atención a sus traducciones, es como si un restaurante no le pusiera atención a que le está echando caca a la comida.
Ándale, que hay cucarachas en la
para mí,
la cocina.
Esa es la analogía, güey. O sea,
qué asco.
Neta, güey. Es neta. Pues por ahí le están echando caca a sus cómics, güey. O sea, si el único valor agregado que está... O sea, estamos hablando de que su producto está libremente accesible... Neta, güey. Libremente accesible para el 99% de sus clientes meta, güey. De sus posibles clientes, güey. ¿No?
Pues sí.
Accesible en la palma de sus manos, en su celular, cabrón. ¿Sí? Hey. Y si te quieres poner cabrón, güey, Marvel, o sea, directamente el que tú estás distribuyendo, también está distribuyendo en México directamente, güey, pagando una mensualidad de $7 al mes, güey. O sea, lo que ellos van a cobrar por un trade o lo que sea, Marvel lo está vendiendo por $7 al mes. ¿Cuál es el único valor agregado que ellos dan aparte de la impresión? El único.
El idioma, cabrón. Pero ni eso.
La traducción, cabrón. Exacto. Es el único valor agregado aparte de la impresión, güey. Y estos güeyes son tan pendejos que no le ponen atención. Entonces, la verdad es que, sinceramente, a menos que corrigieran eso, yo no recomendaría comprar un solo cómic de esta gente, güey.
Entonces, si le ponen ganas, como la otra vez que te puse en el chat unas páginas traducidas al español directamente de Manga Plus, que dijiste qué buena traducción, entonces el día que Marvel en su aplicación ponga traducción al español a ese nivel, se les cae el changarro.
Pues, ¿cómo que se les cae el changarro? ¿A quién?
Sí, a los que están distribuyendo los cómics.
Claro, mira, de hecho... En Estados Unidos la venta directa de cómics impresos sigue y sigue fuerte. Y la gente sigue comprándolos. Pero no puedes comparar ese mercado en donde verdaderamente la gente tiene un chingo de ingreso desechable, güey. O sea,
sí, es muy distinto la venta allá que aquí. En
Estados Unidos, la gente tiene verdaderamente un chingo de ingreso desechable. Aquí, el 90% de la gente que compra cómics de Marvel en Sanborns
son de nicho.
A lo mejor están decidiendo no comer ese día para comprarse el trade, güey. En serio, güey. O sea, estamos
más hablando, o menos, sí existe. Sí hay.
Son un empleado casos, que gana 7,000-8,000 pesos al mes, llega con su mochila a Sanborns, güey, y dice: pues a ver, hoy no como y me voy a comprar.
Que vale un cómic allá. Es lo que vale una Coca-Cola, imagínate.
Sí, el precio es, el poder adquisitivo de entrada es distinto. O sea,
simplemente el poder adquisitivo, es el ingreso desechable que hay allá, entonces, uh-huh. Y verdaderamente, y adicionado a que verdaderamente la gente valora el cómic impreso, güey, de manera...
Sí, hay una cultura
güey, hay una cultura de ir a las tiendas de cómics, de... Aquí en México eso nunca existió, güey. Por eso vas a...
Eran desechables aquí en México los cómics, realmente.
Cómics, güey, que yo no sé realmente cómo es negocio, güey. Yo veo que nomás no se venden, güey. O sea, voy... por ejemplo, ayer... de verdad, güey, ¿cuándo fue? Cuando fuimos a Chedraui a comprar el súper, güey. En la caja. La semana pasada tenían los mismos cómics exactamente en la caja, güey. O sea, en una semana no se habían vendido esos ejemplares, güey. Nadie los había, nadie, güey. ¿No? Claro. O sea,
ni se venderán en todo el mes.
Para mí es triste, cabrón. O sea, para mí, desgraciadamente, es como cuando yo iba a Blockbuster, güey, que ya la vi, no me interesa, ya la vi. Y la neta es así, güey. O sea, veo los cómics que venden en un Chedraui, por ejemplo, y pues no, ya, o ya los leí todos, o genuinamente no me interesan, ¿no?
Compra la bolsa Smash, te viene tres cómics sorpresa.
Mira, no mames. Te voy a decir el otro grave problema y la otra cagada que hizo Televisa, ¿no? También la cuestión está de esto de matar lo que le dicen las grapas, de matar los números sueltos, cabrón. O sea, porque hay muchos cómics que se podrían vender, que las podrían comprar. Aún los clásicos, ¿no? Para chavos que les interesa, gente que le interesa y que pues nada más quiere comprar, pues tiene
claro,
40, 50 pesos que gastar, cabrón.
Es que no manches, mira, estaba viendo...
Incluso esos eran caros.
Me llamó la atención, güey, un crossover de Darkseid que es bastante antiguo, güey, es... Uno de los crossovers más importantes de Legión, no me acuerdo cómo se llama, güey.
La saga de la oscuridad.
Exactamente, sí.
Okay.
Great Darkness
Saga. Entonces yo dije, no mames, está chingón, güey. No mames, 450 varos, güey. Claro, es todo el trade, o sea, es
pasta gruesa.
Es pasta, o sea.
Además, pero, pasta gruesa, pues.
De todas maneras, güey, o sea, mira, la verdad, yo mismo cuando me llenaba de trades que compraba un chingo de cómics, güey. Era rarísimo que yo comprara pasta dura de cualquier cosa, güey.
Sí.
Yo la verdad compraba el ejemplar más sencillo. Nunca, o sea, güey, compraba los Essentials, cabrón.
Ándale, que sean ya reimpresiones, baratas.
Yo lo que quería era que mi dinero me alcanzara para más historias lo más posible, güey, ¿no? Claro, yo nunca me he inclinado por el lado de lo coleccionable.
Coleccionismo. Es diferente, es un estilo, bueno.
Pero la verdad es que eso, en todo caso, aunque te inclinaras por la parte de coleccionista, güey, pues un cómic mexicano, pues nunca va a ser...
Exacto.
Una compilación mexicana, vaya, no, güey. Sí,
no, hace el original.
No, tendrá el valor que le des tú, pero hasta ahí.
A eso mejor te compras el gringo si quieres tener una edición de colección de lujo para ponerlo en tu mesita o en tu librero, que nunca vas a leer.
Ahora,
sí, un formato que me gustaba mucho que descontinuó que descontinuaron, no me acuerdo el nombre, que era prácticamente un tomo chiquitito como de los cómics mexicanos de antes, que tenía toda la saga entera. Querías leer Avengers
contra X-Men. Así vi Civil War, eso estaba chingón.
Estaba Civil War y todo eso, y estaba como en 50, 60 pesos. Sí. A lo mejor ahorita estaría en 80 o llegando a 100. Pero si lo querías leer, ahí estaba todo.
Y pues yo creo que pues no se vendió, cabrón, porque pues no.
Puede ser.
Es lo que te digo, güey. Yo creo que están pedaleándole a un mercado inexistente en México.
No, pero mira, yo creo que más bien te digo, por repetir, yo creo que está pésimamente manejado. Porque primero, a ver, tiene la cuestión de que ahorita me pasó, estaba ahí en la secundaria, ya les, porque les tengo una actividad extra de lectura para todos los grupos ahorita en estos días, y terminé de leerles unos capítulos del ciclo del hombre lobo a los chavos de Stephen King, y, y de repente dice uno de los chavos, ay, voy a terminar de leer mi Superman. Ah, ¿cuál tiene este Superman? Y me saca un cómic viejísimo, cabrón, madreadísimo, pero que lo sacó con mucho cariño, no sé quién se lo había regalado, dónde lo había conseguido, del Superman de los nuevos 52, o sea, ya tiene años, pero es uno sencillito, ¿no? O sea,
para mí los nuevos 52 fue hace como año y medio, güey.
Pues no, ya tiene como más de 10. Exacto,
seamos bien pinches rucos. Exacto,
güey. Capítulo especial, nuevos 52.
Ahora,
qué triste, güey.
Pero bueno, te
digo. Nuevo 62 ahora.
Por ahí, el número de Superman 15, 17, 20 y tantos, no sé. De esto de los nuevos 52, que justamente nada más duraron 52 números. Pero pues, digo, como ni conocía la historia, la verdad, llegó un momento en que esa etapa de Superman me dio flojerilla, ya no lo seguí leyendo, lo leí un poquito después.
Lo mataron a ese personaje, güey. Superman se murió, para colmo, güey.
Ah, sí, cierto.
Qué triste, pobre. Nadie habla de eso, güey, pero ese Superman lo mataron, güey.
Sí, ese Superman lo mataron, sí, cierto. Y regresó el otro, de la otra continuidad. Un desmadre ahí también para corregir. Ese
Superman lo mataron y
vino
el Superman de los noventas, güey. Continuando su historia, sí.
Entonces, bueno, pues...
Y vino otra crisis.
La cuestión está en que, te digo, este chavillo, pensé en eso, o sea, tiene, atesora este pinche cómic viejo, todo madreado, pero pues es porque, sí, como tú dices, él no le da el chance para comprar una recopilación cada mes o cada tres meses, siquiera, ¿no? O sea, está de la chingada. Tampoco, ¿no? Entonces, es lo único que lo que tiene.
Mira,
a ver, y en ese contexto, o sea, primero... cuando todavía se vendían o yo veía circular un poquito más de los números sueltos, cabrón, comenzaron a vender un montón de portadas variantes y la mitad del estante eran de portadas variantes que hasta en Estados
Unidos. Holográficas.
A ver.
Sí, las holográficas sí le regresaron.
En mi opinión, a ver, esto de, bueno, no había portadas especiales. Esto de portadas variantes al principio funciona muy bien. Se venden más, y eso si tienes esa cultura de, como dice Mario, de apreciación del cómic. Pero, güey, ¿qué es lo que termina pasando? Te terminas gastando mucho dinero a lo pendejo en lo mismo. Y al final sí. Te terminas hartando de comprar el mismo pinche cómic, cabrón.
Es que se maneja...
Entonces, a ver, solamente, en opinión, lo que suele suceder la mayoría de las veces es que la gente termina diciendo... Estoy comprando más de lo mismo, ya me aburrí este sabor, estoy gastando demasiado y lo manda a la chingada. Y poquito después, que será unos 3-4 años después, es especulación completamente, pero 3-4 años después de que comenzaron a vender estas portadas variantes, ¡pum! Cada vez menos, así de golpe, dejaron de aparecer estos números sueltos y ya nada más trae. Y ahora, bueno, pues está pasando esto. Entonces, sí, es una cuestión que a mí se me hace bastante frustrante. Debería de haber más números sueltos, pero bueno, pues hasta eso, ¿no? No hay tampoco esta idea de, bueno, vamos a comenzar a vender historias cortas, o sea, números que uno, dos, o a lo mejor de one shot, que ahí la persona que lo lea tenga una historia para que simplemente pueda seguir comprando, pueda seguir leyendo, ¿no?
Ahorita me puse a buscar hace como 2 semanas o 3 en el Mix-Up, porque decía que trades y todo eso, y me sorprendió que vi que regresó el floppy, la grapa, lo que me digas.
¿Sí existe Mix-Up, más o menos?
Y ahí está en Mix-Up, estaba buscando cosas, y ahí encontré el de la de Red Dinosaur, la de la chavita esta que es inteligente, que anda con el dinosaurio rojo.
Moon Girl y Dinosaur. Girl, y aquí, Evil Dinosaur.
Estaba a 60 y tantos pesos el cómic ese.
No sé. ¿Pero si un cómic o un trade?
Un cómic. Cómic, no era trade.
Ok.
No sé si fue caro o ya fue la inflación, o porque el gancito de cuya cuesta 23 pesos, pero era el único entre el mar de trades ahí que estaba.
No, pues bueno, ya sin hablar tanto de especificidades, cabrón, el punto es, a fin de cuentas, que yo no estoy seguro qué tanto mercado hay en México para eso, y además tienen que echarle ganas, O sea, el punto que quiero establecer aquí, güey, es que si alguien conectado con esa gente o quien sea ligeramente que pueda decirles, güey, lo que sea, güey, díganles, cabrón.
Que escuchen a los pergüeyes.
Que se den cuenta que tienen dos valores agregados nada más, güey. La traducción y la impresión. Y si uno de esos dos está jodido, güey, su producto es una porquería, cabrón.
Pues, le merita bastante.
Vaya, yo me enteré porque Tavo nos mandó el link en el grupo de WhatsApp La Básquet.
Ay, pues bueno, son los chismes.
En el tema de chismes. De la gente de cómic mexicana, güey, pues Tavo es el que me entera, güey.
es nuestro corresponsal oficial. Ay, ya que él está ahí en todo, ya sabes, como autor mexicano, independiente.
Tavo es el que me entera.
¿Surgiente?
Pero pues ya me puse a ver porque nos mandó un link que tenían a Humberto Ramos ahí en la presentación y todo. O sea, vaya, inclusive Humberto tendría en un momento dado que darse cuenta si la traducción está jodida, ¿no? Entonces... Vaya, yo espero que le vayan a echar ganas a ese pedo, porque además están entrando en Marvel, están entrando a llevar Marvel a México, desde mi punto de vista, una de las mejores épocas de Marvel, desde hace años, cabrón. Vaya, sí están sacando muchas series de relleno, muchas series que realmente no valen mucho la pena, pero la verdad es que la cantidad de series... Bueno. Estelares de lo mejor que están sacando ahorita son muchísimas, güey. O sea,
es que sí han estado mejor planeadas incluso, o sea, están más estructuradas a largo plazo incluso, o sea, y se nota.
Yo ahorita les voy a dar mi teoría de a qué se debe esto, ¿no? Que es lo que yo pienso que está pasando ahorita y creo que es un ambiente, pues, muy chingón, güey, muy, es una tierra muy fértil para la creatividad, sí. No, de verdad, güey, mira.
Sí, no, sí.
Mira, si quieren, no sé si tengan algo más que comentar antes de que entremos en el tema de hoy.
No sé, Tavo tenía un tema ahí extraño. Pero, o ya no.
Voy a pasar para el otro podcast del de aviones.
Pues sí. Para otro episodio.
Ajá, ¿para otro episodio?
Yo digo, tengo un comentario nada más así de... Dos películas que vi una segunda vez y que me gustaron más, cabrón, que fue tanto la de Bardo como la de Black Panther.
No, se va a mentar la madre aquí, don, pero bueno, échalo.
En unos días, ¿para qué la volviste a ver allá?
No, bueno, la verdad es que las dos me gustaron mucho, las volví a ver, y me gustaron más que la primera vez que la vi, cabrón. Entonces, igual... creo que sí son películas que si las vuelves a ver las puedes disfrutar igual o más.
Pedro, contéstame una cosa. ¿Ya viste La Mujer Rey?
Sí, ya la vi.
¿Ya la viste? Ok. Ay, bueno, es que la verdad sí le iba a dar un zape, cabrón, que fue a ver dos veces y no ha visto La Mujer Rey, cabrón. Bueno,
sí la vi. Bueno, pues te digo, me gustaron mucho. Sobre todo, bueno, pues esta cuestión de lo que yo decía de que la Shuri, la actriz de la Shuri, no tenía como que esta carisma al momento de encarnar al personaje. Bueno, pues volviéndola a ver, yo creo que es que tanto al principio como al final, cuando ves esas imágenes o esas referencias a Chadwick Boseman, que sí, y si algo desprendía así por montones era carisma, pues creo que es lo que hace que esta muchacha se vea menos, pero ya viéndola como historia, creo que me gustó mucho, me encantó, sí, me llamó más la atención el hecho que, cabrón, no me aburrió, me llevó bien la película, y aunque se llama Pantera Negra, la pinche Pantera Negra aparece hasta después de 2 horas de la película, cabrón, ¿no?
Entonces, se llama Wakanda Forever.
Bueno, no, termina y sale Black Panther, Wakanda Forever. Entonces, bueno... eso sí es algo que lo noté ya la segunda vez y me gustó, me sorprendió favorablemente. Dije, pues es la segunda vez, no me molesta. Sí me di cuenta ya, como ya la estaba analizando, que pues hasta las 2 horas de la película sale Pantera Negra y no me encabrono, ¿no? A diferencia de Iron Man, que creo que salió tantito más de tiempo el Iron Man, pero de eso sí me salí como que Me agarraron de pendejo.
Güey, eso que no viste las siete temporadas de Smallville para ver a Superman.
Ah, no, bueno, eso es una chingada.
Ya estás repitiendo lo que dijiste.
Oye, sí, sí. Ahora, oye,
la neta.
Ahora, ya que estamos hablando de pendejadas, ¿alguien vio Andor?
Fíjate que
no
yo, les iba a preguntar. Yo no la he visto.
Ya la vi. El
primer episodio y pues no es así como que... Pero a ver, platícame, Chicho, sí. ¿Qué pedo me da?
Ah, pues precisamente, o sea, hablando de pendejadas. Fíjate que no está tan mala, o sea, incluso está buena. Tiene momentos muy buenos.
Lo que he leído de la gente que
a mí me gustó.
Pone cosas en Facebook es que puta, está chingoncísima, cabrón. O sea, y en...
Tiene muy buenas cosas. Uh-huh, a ver, bueno.
Sociales, paso, es como que ponen a este güey que está cagado porque creo que... Vaya, no sé si alguien me corrija, pero creo que es el único güey que ha hecho dos papeles de Star Wars en la historia, ¿no?
¿Quién?
Porque él es Darth Maul y actualmente salió en Andor, tiene un personaje en Andor.
Ah, órale.
¿Quién?
El que le hace de Darth Maul.
¿Cómo se llama? Sí, pero no me acuerdo en qué personaje sale porque no se nota mucho.
Bueno, es que yo no lo he visto, yo solo veo su foto que está con una ropa de cárcel, güey. Y está...
Ah, creo que sale ahí, pero realmente no es relevante su personaje. Y bueno, hablando, si dices de personajes que han hecho dos personajes, o sea, actores que han hecho dos personajes en Star Wars, Warwick Davis ha hecho N cantidad de personajes ahí. Warwick Davis.
No sé quién es, güey, Chucho.
Mames, es Wicket. Y también sale en como Greedo y salen varias, todo el tiempo sale ahí atrás.
Bueno, pero bueno, ahí está en
disfraz. Pero X.
En disfraz.
A veces no.
O sea, salí porque, pues bueno.
Es como.
Bueno, igual este güey, si no lo ves, ni te cuenta te das, porque realmente yo no me di cuenta de que estaba ahí, porque no es un papel muy imponente. Pero como, te digo en general.
Espérame, Chucho, es que yo me enteré que él sale porque al parecer él da un discurso en la cárcel que es una de las escenas más cabronas de toda la serie.
Ah, no, pero ese no es Darth Maul, güey.
Claro que es Darth Maul, güey.
No, es ay, ¿cómo se llama? No, güey, estás confundiendo. Darth Maul es el de los cuernos, güey.
Sí, gracias. Y el que dale... Gracias, Chicho, por decirme quién es Darth Maul.
Por eso, pero ese no es el papel que está haciendo aquí, güey.
Ya sé que
no
es el
actor. Ni siquiera es el actor de Darth Maul, güey. A eso claro, voy, no es el actor de Darth Maul. Es Andy Serkis el que sale ahí.
Exactamente, Andy Serkis es Darth Maul.
Ahorita no es Darth Maul.
No, estás confundiendo con él.
Estás confundiendo.
Con el otro, no, Andy Serkis no es Darth Maul, es el...
No, es
El segundo emperador al que matan.
Exactamente, ese güey al que matan.
Al que mata...
Ahorita te digo, el actor de Darth Maul es otro güey que es más ágil, y hay que estarlo buscando, pero...
Cierto, tienes toda la razón, era el güey que hacía
de todo
X-Men, ¿verdad? Tienes toda la
Exactamente.
Razón.
Exactamente, ese es Darth Maul.
Ese es Darth Maul.
Pero sí sale Andy Serkis y hace un muy buen papel, precisamente, pero digo, no es Darth Maul.
Bueno, pues mira, yo hasta me le estaba poniendo mamona, Chucho. No seas pendejo, pinche Chucho, pero no.
Pues bueno, ya ves, digo, estamos hablando de pendejadas, por eso mismo, pues se te perdona esta vez.
Tienes toda la razón.
Pero te digo, la serie está buena.
¿Te cuentas? La serie, ¿la viste completa?
La vi completa, por eso te estoy diciendo, la estoy
y si está
recomendando.
Espectacular esa madre, güey.
Está chingona. Está muy lenta, eso sí. Eso es una cocción así como que va poquito, va muy contemplativa. Incluso hay momentos en que quiere ser Blade Runner. Hasta la música. La música es así totalmente inspirada en Vangelis, de repente se escuchan episodios. Pero la verdad está bastante buena, o sea, tiene bastantes buenos diálogos, el cast es...
Oye, y mi amigo Diego, ¿qué pedo?
¿Eh?
¿Qué tal Diego Luna?
Ah, bueno, hace buen papel, pero la verdad es que la serie se la lleva el otro actor, ¿cómo se llama? El que es Dr. Selvig, de Marvel, es un... ¿cómo se llama? Es un... El Dr. Selvig. ¿Sí te acuerdas, doctor?
Sí, es que la verdad es un güey de reparto que nunca he sabido cómo se llama, pero sí, ya sé quién dices, Chucho.
Es el amigo de Thor, exactamente. El amigo de Thor, el doctor Selvig, exactamente, sale en esta aquí, y es como que el que lleva, el que está detrás de toda la rebelión, es la mano que lleva la rebelión, y el que toma las decisiones difíciles, y se avienta un discurso muy bueno también, o sea, también es un actorazo ese cabrón, la neta, o sea, es muy bueno. No me acuerdo ahorita cómo se llama el actor, te lo voy a buscar también. Él, Andy Serkins, sale la tía de Harry Potter y otros varios elencos, así, o sea, tiene muy buen elenco, muy buenas actuaciones, pero sí es un poco lenta. Pero en general, la trama es bastante interesante también y llega hasta el final, o sea, son los inicios de la rebelión, te muestra diferentes partes, tal vez y diferentes tramas. Esa es una, la de Selvig. Por otro lado está Andor ahí, en medio de todo este desmadre, de cómo lo están planeando, ahí prácticamente lo utilizan, pero llega un momento en que sí llega a tener la convicción, porque pues al final de cuentas sí está teniendo este relajo, todo este problema alrededor. Hay buenos actores y la manera como te plantean la sociedad en algunos de los planetas también está muy interesante. A ti, Pedro, te la tería tal vez por el asunto político que de repente tienen ahí detrás. Te digo, un poco el asunto de la trama de Mon Mothma es un poco de las más flojas, pero aún así está interesante.
¿Ya te dicen entonces, cómo consiguió el sable láser o todavía no?
¿Quién?
Mod Mothma. Ah, no, es cierto, estoy confundiendo. No,
otro que ya es una cosa que se olvidó a todos, güey. Por lo visto ya.
Otro que es
lo malo que ahorita con este del relajo.
Y pero bueno, pues lo que de repente dicen es eso, ¿no? Que si bien está en el universo de Star Wars, es como que la que se atreve más a salirse del estilo original de Star Wars, más que no hay ni un Jedi por ahí.
No hay Jedi, hasta ahorita no se ha visto ningún Jedi, pues pero está la rebelión.
No tendría por qué haberlo si es en el periodo en el que
están. Exactamente.
Pero mira, te voy a decir mi perspectiva al respecto.
No, pues yo te estoy diciendo que está interesante. Si les interesa, véanla, está buena.
Tengo que verla, ¿no? Porque...
Exacto.
Te voy a decir que tengo el tiempo tan limitado, cabrón, que no puedo... O sea, cualquier cosa que no me atrapa, la verdad es que es descartada inmediatamente.
Es lenta. Ese es un mayor problema. Nadie la vio porque es muy lenta.
Yo no puedo, güey, dedicarle mi tiempo a una cosa que... O sea, de verdad, güey, o sea, mi tiempo de entretenimiento es tan poco actualmente, güey.
Yo sé, lo hemos visto varias veces y lo has dicho varias veces. Ahorita estamos hablando para quien le interese ahora, realmente.
La perspectiva...
Si no interesa, pues...
No, espérame, pero...
Está buena.
Espérame, Chucho. O sea, es que no dudo que está buena, cabrón, pero...
¿Opciones de entretenimiento?
Es como... Sí. Como, no. Es como Breaking Bad, cabrón.
Más o menos.
Breaking Bad es muy buena, güey.
A mí me cansó después de un rato.
Estar en cierto humor para verla, güey. ¿Sí me explico?
Sí. Estaba como que en episodios de tres. Cada tres episodios sucede algo interesante y chido así.
Wow. Mira, yo digiero muy chingón las historias lentas y contemplativas cuando son una novela, por ejemplo, porque estoy enterándome de todo lo que los personajes están pensando. Entonces, aunque una historia sea lenta y contemplativa, cabrón, por ejemplo, me acabo de echar Mr. Mercedes de Stephen King, güey, es bastante lenta, güey. O sea, es básicamente toda la historia es... O sea, los sucesos que pasan, güey, te los puedo recopilar en 5 minutos, cabrón. Pero realmente es lo que pasa en la mente del asesino, lo que pasa en la mente de Hodges, el policía, güey, lo que... Sin embargo, claro, en medios visuales, güey, conmigo no funciona lo lento y contemplativo, güey. Y creo que tienes que estar en un humor muy específico.
A veces sí.
Porque tienes que... Una de dos, o no te importa o tienes que interpretar lo que está pensando la persona nada más viéndole la cara, cabrón.
También es el ritmo, ¿no?
Sí, va un poco en las dos cosas.
Tavo, o sea, no, todo el tiempo en el que, por eso desde mi punto de vista, ese tipo de historias son tan difíciles de adaptar a un medio, básicamente a cine, ¿no? O a televisión, güey, porque...
Sí, tienes que
No es una narración, güey. ¿Cómo pones? O sea, desde mi punto de vista, por ejemplo, he hablado muchísimo de las novelas de Harry Dresden, güey. ¿No?
Vamos, casi no hemos hablado de eso, ¿verdad?
Lo tomo como ejemplo. Te voy a decir por qué
lo tomo como ejemplo.
Porque yo creo que sería muy difícil adaptar eso a la televisión, porque realmente lo más chingón de esas historias es todo lo que pasa en la mente de Harry Dresden. Entonces,
sería muy difícil adaptarlo, güey. Y, por ejemplo, en esta serie de Andor, que vi el primer episodio, y que está Andor, que está buscando a su... Y este... Puta, pues... Y como que va para acá, y va para allá, y este... Y se acuesta, y se levanta, cabrón, y ves que vive en un arrabal ahí. Pero pues así como que... Ay. Como que, y luego, cabrón. Ahora,
exactamente.
Hago una comparación.
No,
hago
sí,
una comparación
bien.
Con algo que atrapó mi atención inmediatamente, güey, y me lo eché, vaya, pero en semana y media, güey, que bueno, ya es mucho semana y media, pero me lo eché en semana y media, güey. Velascoarán de Netflix, cabrón.
¿Eh? ¿Las qué?
Velascoarán.
Velascoarán. Está basado, bueno, me estoy enterando actualmente, güey. De hecho, se los mencioné el podcast pasado.
Sí.
Está basado en unas novelas de este cuate Paco Ignacio Taibo, que pues Pedro le...
Me cae muy bien, y además...
Pedro le cae
ya,
muy
ya,
bien.
Ya, yo así leí las dos primeras novelas hace mucho tiempo, y
pues está basado en la compilación de las novelas que se llama Todo Velascoarán. Mira, te voy a decir la historia, güey. Todo sucede en la Ciudad de México en los 70s, y es un güey que trabaja en una fábrica, decide mandar a la chingada todo porque todo, o sea, todo es chueco, todo es tranza, todo es... Manda a la chingada todo, manda a la chingada a su esposa, que también estaba de la chingada, nomás viviendo con él, jalándole lana, y el güey pide un curso por correspondencia de detective privado y se convierte en detective privado y renta una oficina junto a un plomero, güey. Bueno, güey, es de las cosas más, a pesar de que es antiquísimo, güey, es de las cosas más innovadoras que he visto en años, güey. Una historia tan bien hecha, güey, con una Ciudad de México tan bien planteada, cabrón. Unos personajes tan chingones, güey. La actuación de este cuate, ¿cómo se llama, cabrón?
El Club de Cuervos, ¿cómo se llama?
Bueno, increíble Velascoarán, güey. O sea, vean Velascoarán de Netflix, güey.
Sí, vale la pena.
Es verdaderamente especial, güey. Son cada episodio de hora y cacho es un libro.
Sí.
Están tomando más o menos, digamos, el formato de Sherlock, güey, para que me entiendas, güey. Y pues bueno, a mí me encantó, cabrón. Y captó mi atención de inmediato, cabrón. Cosa que Andor, una cosa de Star Wars, cabrón. Me pasó lo mismo con el Bad Batch, güey. Vi el primer episodio y así como que... Tal vez no lo pensé en ese momento, güey, pero simplemente todas las veces que pensaba, voy a ver Andor, no, mejor voy a ver otra cosa.
Bueno, sí, eso sí. Neta, sí, sí, no, neta, te entiendo totalmente.
Si no fuera Star Wars, menos lo ves.
Entonces, pues bueno, entonces...
Ya, es cosa de gustos, es cosa de tiempos, como
es dices. Ahora, se dice que está buenísima, cabrón.
Bueno, a mí me gustó bastante, la verdad, te digo.
Hay, o sea, que probablemente la vean, y tal vez debo de verla, güey, pero, por ejemplo...
No, que debas de verla, digo, si quieres verla, pero Bad, está...
Regresando a Breaking Bad, yo no me arrepiento de ver Breaking Bad, güey, pero fue un logro ver Breaking Bad.
Yo no la acabé.
Como cuando acabé de leer Game of Thrones, güey. Game of Thrones me refiero al primer libro, el que se llama Game of Thrones, güey.
Ah, tampoco, o sea, lo he terminado.
Un logro para mí, dije, acabé de leer Game of Thrones... No vuelvo a leer un libro de este cabrón, güey. O sea, ya, cabrón. Conversaciones de política. Ya, güey, ya. O sea, no, es, güey.
George,
¿no?
R. Martin, que ya mero acaba su próximo libro. O sea, libro, la le faltan 500 páginas y ya.
O sea, para mí ahí quedó, chido, cabrón. Es un tipo de fantasía que simplemente no es para mí. Así, sí, cabrón. O sea, y hay que aceptarlo, güey. O sea,
pues sí, ¿no? Pitos y más pitos.
Entonces, buen gusto, realmente.
No, pues en los libros no hay pitos, güey, ¿no? O sea, no, wey, simplemente es, te digo, es un tipo de fantasía que no es para mí. Y Andor, lo que vi de ese primer episodio, pues, desde mi punto de vista, pues no es Star Wars, güey. No tiene lo que a mí me capturó de Star Wars, lo que me apasiona de Star Wars. No lo tiene, güey. Entonces,
pues, tiene sí, destellos, tal vez sea pero muy más buena, tarde, pero... te digo. Tiene algunos destellos no más tarde.
¿Tiene qué? No te oí, Chucho.
Tiene algunos destellos de Star Wars y algunas cosas que compaginan bien, pero vienen más tarde. Es que sí, el ritmo es muy lento. Los 12 primeros episodios yo los vi así como que, ay, a ver a qué horas pasa algo aquí. Y el tercero ya empieza a mejorar. Es muy lenta el ritmo, es muy, 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 muy lento, que sí, realmente, como que a muchos los deja fuera, realmente, y a mí casi también por momentos. Pero bueno, tuve la paciencia para
Creo,
seguir un
desde mi
poquito
punto de
más
vista,
adelante y mejora bastante.
de la gente que crea este tipo de cosas,
¿Qué cosa?
yo no sé si es con ganas de chingar, cabrón. La neta,
Puede
güey, es
ser.
así como que, a ver, esto va a estar bueno, pero les va a costar, ¿no? O
Es
sea,
como cuando
no lo
empezaste a
sé.
jugar Bayonetta y no te puedes pasar el primer nivel y por eso lo dejaste.
No, no,
Sí,
de
no, es
verdad,
que
no.
hay niveles ahí para eso, pero sí, realmente, digo, de todo lo que ha sacado Disney ahorita, realmente yo no tenía ya nada de esperanza, y este, no te digo que es la mejor, pero tiene bastantes cosas que me
Ahora, la
gustaron a
verdad,
mí.
de nuevo me da mucho gusto por Diego Luna, cabrón.
Ah, no, sí.
La neta, güey.
La
Ese es
neta, sí.
el punto más chingón ahí desde mi punto de vista,
Oye, y bueno, ya para terminar de lo último que fui a ver al
güey. Ya,
cine,
Pedro ya dijo que ya terminaron.
que me
Vamos a
gustó.
seguir todavía con otras
Sí, a
cosas.
ver, es un
Oye, tengo
ratito
que...
nada
Ya lo
más.
comentaste, cabrón.
No, a ver, espérate. Iba a decir
Ahorita
una
te voy a
última
decir,
cosa. A
cuando
ver,
fui a ver a Antonio por
mejor,
tercera vez.
algo que me... A,
Modo de policía del que ya lo dijo Pedro, por favor.
algo que me sorprendió muy, bueno, y me gustaría la opinión de Chucho, que a lo mejor sí ya lo vio, muy favorablemente, que ni lo
¿Qué?
anunciaron, ni lo pusieron, ni nada. Fue esta película infantil porque llevé a mi sobrina de Un Mundo Extraño. No sé
No la
si...
he visto todavía.
Ah, bueno,
No,
pues...
dicen que
No
está
ha salido
subiendo
en este... No me han mandado el código
misión
de...
Treasure
del
Planet.
Atlantis o de Treasure Planet, sí, algo
Pero es
así.
que Treasure
Treasure
Planet.
Planet es buena. A mí me gustó también.
Pero está. Ay, no quiero comentar tema de esa película.
A Tau no le
Bueno.
gustó porque dice que no lleva más allá, pero viéndolo desde el punto de vista técnico y la historia, pues es bastante clásica. Es la de Stevenson. A mí me gusta todo lo que es la isla del
Es
tesoro.
el viaje de la Tierra de, ¿cómo se llama?
Julio
No,
Verne.
esta de Julio Verne. Bueno, esa no la he visto, güey. No he visto esta cosa.
No, a ver, esta es, la verdad es que vale la pena. Visualmente está impresionante. Es como una película que vale la pena verla en cine. Yo lo hice por llevar a mi sobrinita, pero los adultos que estuvieron ahí estaban bastante entretenidos. Y efectivamente, sí. Aunque está creada en un mundo así, medio raresco,
In a world, ¿no?
medio de otra dimensión. Sí tiene mucho de ese toque de Julio Verne y sobre todo esa par de películas por ahí de niño que no recuerdo muy bien, como esa de la de El hijo del Capitán Grant, etcétera.
Ah, esas películas me gustaban mucho de niño.
Exacto, ah, pues retoma mucho
Los
ese,
hijos del Capitán Grant.
ándale, retoma mucho ese ambiente Julio Verne Disney, esa unión que hicieron dos o tres películas que me gustaron mucho de niño, pero como que
La
más
montaña
actualizado.
mágica.
Más actualizado en el sentido de visualmente lograron más, ¿no? Podían poner cosas más impresionantes, cosas que te toda la mirada seguía la pantalla y una dinámica familiar muy bien llevada, muy, muy bien escrita. Entonces, la verdad es que es una película muy, muy disfrutable que pues nadie está pelando. Entonces, vale la pena y no sé por qué, puta madre, Disney.
Negro.
No le fue, puso una chingada de promoción. Yo me enteré de la película
¿Te
porque,
digo por qué?
¿por qué? Yo
Híjole.
creo.
Bueno, ahí
Ya no
varias razones.
necesitan hacerlo, güey.
Se
¿Sabes
dicen
el
otras
fenómeno
cosas.
que fue Encanto?
Pero
Y
dice que
no
tiene mucho
tuvo ni
tiempo.
pizca de promoción tampoco. Solo sucedió en Disney Plus.
Pero
Y
esta no ha sido esa
pero esta no está en
ese
Disney
éxito.
Plus.
David
Es que esta solo
Noriega.
está en cines ahorita.
Ahorita solo está en
David
cine.
Yo
Pues,
creo,
por eso, pero
la
en su
teoría de que
momento se
si es
estrenó.
buena, va a despegar cuando esté en Disney Plus, porque ya, yo creo que ya no les interesa el cine
A
para este
Disney.
tipo de películas, sí. Sí,
Además,
eso
¿quién
es lo que yo.
sabe? Además, ¿para qué le estrenan casi al mismo tiempo que Black Panther?
O sea, ellos saben que, bueno,
Pues sí, la neta les gana el mercado.
ellos saben que... Los niños, o sea, lo que pasó con Encanto fue todo un fenómeno, güey. O sea, y la verdad es que es buenísima Encanto, a mí me encanta Encanto. Mirabel, pero bueno, el punto es que probablemente pase lo mismo con esta película, güey. Sin embargo, ha habido varias películas que han salido en Disney Plus que nomás no levantan nunca, güey. Luca,
Luca está
la de los
chida.
dos niños con su papá, güey. O sea, están simpáticas, güey, pero pues
Es
no
son de
levantan,
Pixar.
güey.
Sí.
¿Cómo se llama la de los dos niños que viven en un mundo de fantasía, güey, y que su papá y nomás llegan los pantalones de su
las
papá?
Las piernas, sí, no me acuerdo ahorita cómo se llama. Está buena también, pero sí, no es así, no pegó gran
cosa. No levantan, güey, entonces, pero la verdad es que no son tan buenas, cabrón. Ese es el punto, güey. O sea, es que sí, el nivel que han llegado varias películas de Disney, hablando de Frozen 2, Encanto.
Esos son de Disney.
Son las muy otras buenas, dos son de cabrón, Pixar. Muy buenas, güey. Y yo creo que el punto que es el hitazo con los niños es la música.
La música, claro. Y estas que menciono no tienen realmente música porque son de Pixar. Creo que
no tiene música. No tiene música.
Y yo, yo creo que con los niños, al menos con mi hijo, cabrón, una la película que importante. No tiene música no vuela, güey.
Por eso pegaban casi todas las películas de Disney.
Ahí está viéndolo, güey. Encanto. Frozen, güey. Todo lo que tenga música, güey.
Mm-hmm.
Pero sí, algo que no tiene música, nomás no vuela, güey. Entonces.
El Rey León, ponle el Rey León.
Pues fíjate que ahorita que está chiquito, no acepta caricatura tradicional.
Ah, ¿no?
Solo acepta lo que él
conoce. Estas nuevas generaciones.
Es lo que él conoce. O sea. Es el tipo de animación que
Sí.
Su vida, o sea que para él eso es la animación, lo otro es una cosa rara.
Sí, y es otro ritmo en la que tienen las caricaturas antiguas, se notan algunas todavía, el ritmo que es un poco más lento.
Pero otra sí, cosa. Definitivamente ahorita yo me estoy dando cuenta, como me sorprendió este tema de Superman, uh-huh. Me estoy dando cuenta que ya está, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo con el tema de, ¿se acuerdan ustedes que en Superman 2, pues Zod de repente sacaba poderes así del ano, ¿no? Hay una escena en la que en la Fortaleza de la Soledad, Ursa, Zod y el otro güey, que no me acuerdo cómo se llaman, los tres le disparan un rayo a Superman con el dedo índice. ¿Te acuerdan de esa escena?
Sí.
Me acuerdo de Superman lo detiene con la mano, güey. Y así que, ¿desde cuándo los kriptonianos tiran rayos de las manos, no? Pero bueno, estos güeyes le lanzan un rayo a Superman. Superman con la mano se los regresa a todos, ¿no?
Okay.
Entonces, Marito, güey, mi papá va volando y le digo, los malos. Y entonces él se pone así con pose de Superman y yo le disparo, le aviento el rayo y entonces láser. Él lo detiene con la mano y me avienta y yo hago como que me avienta para atrás, güey. Y él se pone güey. Y okay. Te lo hice una vez y lo tuve que seguir haciendo como 15 veces.
Ya, lo que hagas queda.
Pero bueno, el punto es que él ya está agarrando más el pedo de las cosas, entonces a lo mejor ahorita ya le puedo poner otras cosas. Pero de todas maneras, lo sí, que no tenga música, no vuela. No. Y en lo que es un hitazo es cómo ven una y otra vez las cosas. Y eso es lo que Disney... Claro. De ahí es de que Disney vuela, güey. De cómo... los niños ven, así fue como el hitazo del mercado de los VHS de las películas de Disney, ¿no? Que eran
exacto, las películas pues lo volvieron a sacar.
Más vendidas en VHS, que se vendían millones de películas, pero era porque los niños las veían.
Exacto, todo el tiempo.
Tienen que comprar los Pepsi vasos.
Y Disney Plus está pues basado en eso, ¿no? Entonces yo creo, Pedro, que si esa película es verdaderamente buena, va a levantar cuando esté en Disney Plus.
Ojalá.
Como
ojalá.
Pasó con Encanto.
Puede ojalá ser. Porque vale realmente la pena. Está muy buena.
Uh-huh. Entonces, bueno. En fin. Pues bueno, el tema de hoy.
Por cierto, regresando después
el
de...
El tema de hoy era simplemente hablar de que yo creo, y esto es una apreciación muy personal, que hace años... que no teníamos series actuales, series corrientes. Corrientes me refiero a que están saliendo en este momento, no que son corrientes de baja calidad. De tanta calidad, tan bien hechas, con historias tan interesantes, cabrón. Años, güey. Años, cabrón. Yo me acuerdo a principios del 2000, güey, que estaba Green Lantern de Geoff Jones.
Está buena.
Pero era una o dos series, güey, que seguías, ¿no?
Por algo.
Pero no tantas como ahora, güey. Es que en este momento...
¿O sea que tienes más acceso ahora?
No, porque el acceso lo he tenido siempre. Tú lo sabes, Chucho. Claro. No mames, el acceso ha estado ahí siempre.
Bueno.
Hace años que no seguía tantas series actuales y que me acordaba, porque eso es lo más importante, güey. Es lo que estábamos hablando de Andor, güey, que llega un... No es mala onda, güey. No es que digas, ah, no voy a ver esta mamada. No, güey. Simplemente es así como que se te olvida, cabrón.
Exacto.
Fue algo tan... que pues no, ¿no?
Primero.
Pero es genuino que estoy esperando a que salga el próximo Hombre Araña, güey. Es genuino que estoy esperando a que salga el próximo Batman, cabrón. ¿Sabes cuántos años hace que no estaba yo esperando y recordando perfectamente qué había pasado en el último número para leer el siguiente de Batman, güey? Hace años, cabrón. Años, güey. ¿No? Entonces, Thor, güey. O sea...
Thor estaba chido también.
Entonces, es verdaderamente Hulk, cabrón. O sea, son varias series que... Uh-huh. Y no solo eso, güey. Hablando de cómics independientes, güey. El equipo de Ed Brubaker, cabrón, con su dibujante. Ay, cabrón, se me olvida.
Estas son...
Pero bueno, es la historia de un detective que vive en un cine. Y cada libro, cada tomo, es una historia autocontenida. Y generalmente brinca décadas de uno a otro, güey. Esto lo empezó en el 2020 con la pandemia. Y la verdad es que creo que estos dos güeyes son de los equipos más cabrones actualmente haciendo cómics, güey. Entonces,
chido.
Pues bueno, ahorita vamos a hablar, voy a hablar en específico.
De varias de estas, ¿ok?
De esos volúmenes. Pero bueno, el punto es que y creo que nadie está hablando de eso, güey. No sé si es una apreciación muy personal mía. Supongo,
porque realmente no los he visto, realmente.
Una idea similar de lo que está pasando ahorita.
No, mire, yo creo que se están vendiendo muy bien, pero sí, como que es bien raro porque me he enterado que se han vendido muy bien, pero tampoco he notado así como que los grandes comentarios o las reseñas de estas series, de las series justamente de Brubaker. Pero sí, lo poquito que
eso
he
no
visto...
Escuchado,
¿no? No, a ver.
No, está hablando en general.
Yo estoy hablando en general, güey.
En general.
Si ustedes están de acuerdo de que esto es como una era especialmente dorada en los cómics en general.
En general, yo creo que sí hay bastantes cosas buenas ahorita, como dices. Sí. O sea, porque sí hay varias que he estado siguiendo ya desde hace rato. Muchas de estas que mencionaste, ya las había yo estado siguiendo pues desde que comenzaron hace unos años. Porque ya tienen por lo menos un año todo este tiempo muchas de estas series, o incluso un poquito antes, pero se han ido fraguando poco a poco, interlazando, o sea, se nota, te digo, que en general tienen ya más planeación y que sí hay alguien encargado de eso, como habíamos estado hablando de Donny Cates, que estuvo haciendo un montón de cosas en el universo Marvel desde hace rato. Escuchen nuestro especial de Venom, o sea, desde ahí se ve que estaba a cargo de toda una línea de eventos que iba sucediendo, no solo para Venom, sino en diferentes diferentes otros números alrededor. Y se nota cómo en algún punto, que fue este de Venom, del ¿cómo se llama? Del Rey de Negro, ahí es donde convergen todas sus ideas, sus tramas que habían estado flotando desde años atrás en diferentes números, en Thor, te digo, en Silver Surfer, conceptos que había estado introduciendo hasta llegar acá. Entonces, cuando ya lees la culminación de eso, chingón. Y ahorita se ha visto en algunos que han llevado todavía toda esa batuta también, como estás mencionando algunas de estas series.
Entonces, yo lo que creo es que se lo atribuyo a dos cosas. Y creo que el origen viene de series del éxito, de series como Superior Spider-Man. Superior Spider-Man fue una cosa especial, güey. Fue... ¿Cuántos años hacía que no teníamos una historia del Hombre Araña que verdaderamente nos interesara a todos cuando sucedió Superior Spider-Man? ¿No?
Pues venía de...
¡Años! Yo,
¡Años, años, sí!
¡Años! Yo había dejado de leer el Hombre Araña desde hacía años, güey.
No, 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 es que no digo, yo creo que ese nomás que no que fue años, sino fue el pico de varias cosas muy buenas que se hicieron antes. Por ejemplo, Spider Island no tiene mucha diferencia de cuando.
Tavo, estoy hablando de. Al hablar de Superior Spider-Man, estoy hablando básicamente de Dan Slott.
Por eso.
Por eso. Entonces, estoy hablando de que.
Toda la corrida, dices.
Exactamente.
Ah, ok, ok. Sí, pues sí. Yo pensaba que estás hablando de esa historia en específico, pues, si no.
No.
No, es un.
Entonces.
Es un largo plazo.
Es esa. Eso que sucedió con Dan Slott fue algo que también hacía mucho que no se veía en cómics de superhéroes.
Uh-huh.
Es algo que definitivamente, hablando hace rato de Peter David, sucedió con Peter David en Hulk.
Ok, ajá. Uh-huh.
Sucedió también con Los Cuatro Fantásticos, por ejemplo, con John Byrne, ¿no?
Claro, en su momento, sí.
Sucedió, pues no sé, tal vez Pedro conozca esta serie, no lo sé. Los Hombres X de Chris Claremont. Pero...
Le suena, no sé.
Pero realmente no pasa seguido. Es algo que no, son... No. Realmente estas historias de años... Simonson, por ejemplo, en Thor también, ¿no? O sea, estas historias de años en donde un escritor tiene el tiempo de crear y forjar algo que llega verdaderamente a un clímax, ha sido poco frecuente en cómics. Donde más ha sucedido es en Marvel.
Déjame sí, terminar. Ahorita. Se van cocinando poco a poco, como dices.
Exactamente. Entonces,
bueno, ahorita vas a ver varios ejemplos.
Esto de Dan Slott en El Hombre Araña fue una explosión. O sea, fue algo que yo creo que ni siquiera... y vaya, y platicado por el mismo Humberto Ramos, ¿no? Cuando,
sí.
Cuando sí, no
fue algo. Antes
de comenzar a Dan Slott, cuando Dan Slott estaba, digamos, a la mitad de su... todavía no entraba Superior Spider-Man, todavía era Peter Andale. Parker, pero Dan Slott ya creo que estaba medio de Spider Island, en fin. Yo me acuerdo que
saliendo de
Humberto Ramos, y él decía que pues no, que nadie se esperaba el éxito que estaba teniendo Spider-Man, ¿no? Que
iba era bien,
algo
bien chido.
Que no había sucedido en Marvel desde hacía años, ¿no? Spider-Man estaba, o sea, desfilaban escritores por El Hombre Araña y nadie uh-huh. espantaba, ¿no? Y llega Dan Slott moviéndole el tapete por completo al personaje, cambiando hasta el tono en ciertos momentos, pero aplicando un tono nuevo,
sí.
pero que resultó perfecto para El Hombre Araña.
Sí. ¿No?
Entonces, tanto que ese tono ha continuado hasta la época actual, ¿no? Entonces,
más o menos.
Ese éxito que tuvo Dan Slott, yo creo que fue algo que vio toda la industria, ¿no? Y cómo Dan Slott levantó al Hombre Araña, que en cómics básicamente estaba caído, güey. O sea, no había escritor que levantara al Hombre Araña. Entonces, creo que esto lo vieron los editores y entonces empezaron a traer talentos y les permitieron mover cosas en los personajes, dándoles tiempo para levantar las cosas. Porque hay, aparte de que estoy viendo estas historias de tanta calidad y tan bien hechas, hay otros dos factores que también son muy evidentes, güey. Uno, los autores permanecen mucho tiempo, y dos, te les permite cambiar casi por completo a los personajes, ¿no?
Sí.
Vean el Venom de Donny Cates, a qué nivel
sí, precisamente.
Cambió, ¿no? Vean Daredevil
de Chip Zdarsky. Daredevil estuvo muy bueno, muy bueno.
Y él cambió al personaje y le movió el tapete, ¿no? Entonces, es definitivamente, pues, digamos, vamos a decirle un modelo de negocios que están aplicando que pues a nivel de...
A fin de cuentas.
De historias está funcionando de una manera increíble, ¿no?
Bueno, pues es que eso se trata en los cómics,
con estos nuevos talentos, güey.
A eso te iba a decir.
Que están surgiendo, que definitivamente son los que están llevando la batuta, ¿no? Por un lado, Chip Zdarsky, definitivamente, de los nuevos. Donny Cates también, ¿no?
Totalmente.
Hablando de la vieja guardia, cabrón. Te estaba yo diciendo de... Se llama la serie Reckless.
Reckless.
El protagonista se llama Reckless, güey. De Ed Brubaker y Sean Phillips. Yo ya he hablado aquí de las novelas gráficas de Ed Brubaker y Sean Phillips. Lo que lean de ellos está chingón, cabrón. Lo que lean de eso, de ese equipo, güey, de Ed Brubaker y Sean Phillips, está chingón, cabrón. Y estas series de Reckless están increíbles, cabrón. ¿No? Léanlas todas, güey. Son 5 tomos ahorita.
Entonces... y además yo ahí pondría otro elemento que también ayuda, también estamos viendo el resultado de que tanto las editoriales, tanto los talentos han madurado mucho a partir de esta diversidad que sí hay en otras compañías como Image, que permite esta de Aftershock que estamos viendo. Y yo creo que eso también es un elemento que hay que tomar en cuenta, porque bueno, pues Chip Zdarsky de ahí salió Donny Cates, ¿no? Hizo muchas series pues cortas.
Pero increíblemente nosotros nos acabamos de enterar de la existencia de...
¿De qué? ¿De Donny Cates?
Del ¿cómo se llama? ¿La editorial?
De Aftershock.
De Aftershock.
Aftershock, sí.
Claro, nos vinimos a enterar con el episodio pasado.
Se le escucha nuestro episodio de Aftershock.
Lo que voy es que de todas maneras ahí ha estado, se han vendido, y eso le ha permitido ir creciendo a varios autores, ¿no? El hecho de que haya tantas oportunidades, tantos espacios.
Pero te digo, es un conjunto, porque creo que... antes no se les permitía a los autores cambiar tanto a los personajes, no. No se les permitía hacer las cosas que se les está permitiendo hacer ahora con los personajes. Eso es un punto importantísimo.
Exacto, el voto de confianza que se le da por ya, yo creo que por trabajo.
Tú vas a escribir al personaje.
Te voy a decir una cosa también, a ver, ahorita que lo pienso. En los 90s sí se les dio ese voto de confianza a partir de la muerte de Superman.
No.
Eso fue más de una réplica.
¿Qué pasaba muchas veces? Eran.
Pero es que eso fue impulsado por mercadotecnia y porque querían el boom. Aquí no se busca el boom, güey. ¿Sí me entiendes? O sea,
claro.
En los 90s lo que querían. Vas a hacer lo que tú quieras, pero quiero que sea explosivo. Quiero que sea brutal.
Eran los 90s, era extremo. Extreme.
Historia. Tienes un chingo de tiempo para contar.
Pero déjame terminar. Sí, pero también algo que también se observaba mucho, en los 90s, era que muchos de estos escritores nuevos que hacían cosas explosivas venían del equipo de editores, cabrón. O sea, no se los traían de algún editorial que estaban escribiendo, que les estaba habían hecho cosas porque muy interesantes y que eran del mismo equipo editorial que les daban oportunidad, que querían escribir, escribían. Y vámonos, tómala. O sea, hasta Bob Harras escribió a los Vengadores en ese tiempo, güey. Entonces, yo creo que también eso es un punto importante, ¿no?
Claro, que están jalando gente.
Claro.
Que es creativa, güey.
Exacto.
Que se ha podido curtir.
Poniendo la creatividad primero que ninguna otra cosa, ¿no? Y creo que, por ejemplo, esta serie The Night de Batman, ¿la han leído?
No.
Yo que no. Esa creo que no la leí.
Bueno, pues es de Chip Zdarsky, ya terminó, es una miniserie de 12 números.
10, ¿no?
Según yo es de 12, pero vaya, es una miniserie, güey, empieza y termina. Y básicamente es Batman entrenándose con todos los maestros y algunos nuevos, pero los maestros que pues ya conocemos, ¿no? Los tradicionales. Versiones nuevas de, ya sabes, el detective francés, Shiva, ya sabes, el güey de la mano vibrante, ¿cómo se llamaba el maestro de la mano vibrante, güey? También tiene su versión, güey. La verdad es que está, porque además es Batman antes de ser Batman, tiene inseguridades, gran parte.
Bruce Wayne.
No le debieron de haber puesto Batman Gotham.
No, porque no suceden, está viajando por
el mundo.
Era broma como para decir...
Esa es la serie.
Yo creo que son dos factores muy importantes de que antes de este renacimiento, el primero fue el tiempo de que, clásico, de que tienes 12 números y te cambian el equipo creativo y en 12 números literalmente no puedes hacer mucho. Y segundo, yo creo que fue el éxito de Civil War, que prácticamente hubo una temporada de Marvel donde terminaba un evento y empezaba el otro, y cada vez que terminaba un evento de 6 números, lo que quieras, te cambiaba prácticamente, no quiero decir esta palabra, el status quo de los personajes, y prácticamente le estaban truncando a las historias a los güeyes, y prácticamente terminaba una historia de Avengers, y el otro número vamos a juntar a una nueva alineación de Vengadores porque en tal evento se murieron tantos o se retiró este güey o quién sabe qué pasó, y como que se hace, yo que está, había una tremenda justificación, o sea, te estaban
Falta de planeación.
historias y no podías cuajar nada porque de por sí en 12 números cambiaba el equipo creativo, pero en el tercer número acaba un evento y oh, pues ahora este güey se murió, ya no puede estar en tu, ya no puede estar en tu cómic o algo así. Eso, o sea,
Pero un desmadre, sí.
así es. Entonces, pues sí, como decía yo, tratar de volver a emular ese hitazo. Dan Slott, ¿de dónde salió, güey? Yo lo conocí con el Hombre Araña, pero.
De hecho, él estaba. Es más, esa etapa del Hombre Araña donde no despegaba, que estaba todo plano, fue una etapa en la cual quisieron escribir al Hombre Araña con formato de serie y había cuatro escritores que estaban haciendo el Hombre Araña. Salía semanal Amazing Spider-Man con cuatro escritores, con cuatro dibujantes. Pero era como que una sola serie, ¿no? Parecía una sola serie. Y entre esos escritores estaba Dan Slott. Él antes había hecho también Avengers, ¿cómo se llama? Avengers The Initiative, la iniciativa de Vengadores, que era un título que estaba sabrosón, o sea, ya se notaba el estilo de Dan Slott, y él había hecho, por eso te digo que también es importante eso, que el escritor se curta, ¿no? Yo ya había
Claro.
leído historias cortitas por ahí de Dan Slott, había hecho cosas, y era medio chafonzón ya en Avengers The Initiative. Ya se le notaba un poquito más de callo, ya
Okay.
ponía situaciones más interesantes. Y bueno, pues sin embargo, te digo, esa etapa del Hombre Araña que no brilló, que fue después de la de Straczynski, ahí estaba Dan Slott. Pero pues por alguna razón los editores le quisieron dar esa responsabilidad. Yo al principio ni me la creí, dije, ay, agarraron uno de esos cuatro pendejos, ¿no? Sí, la verdad. Y de repente cuando comienza a
Al menos
escuchar,
pendejo, por lo
¡ay, qué
visto.
bien lo escribe, qué bien lo escribe! Le doy el chance y sí, ya estaba escribiendo muy bien.
Y
Sea,
fíjate
se
que
forjó ahí.
hablamos mucho de los escritores, pero también a nivel visual,
Ah, no, bueno.
todas estas series que estamos mencionando están,
El dibujo es increíble
vaya,
en la mayoría de todas estas. Eso influye muchísimo también, o sea, que tenga esa buena
muchísimo. O
mancuerna.
sea, es. Yo siempre menciono mucho este estilo tan que parece que estás viendo una película
Ajá. Cinemático.
los dibujantes que trabajan con ay, cabrón, ahorita tengo la mente en blanco, se me.
Ah, ay, sí. Ahorita estoy leyendo precisamente ese, de Magic Order también, de ¿cómo se llama?
Con Mark Millar.
De Mark Miller.
Mark Millar siempre elige dibujantes que hacen este trabajo que parece que estás viendo una película, ¿no? Y
Como debería de ser, o
realmente
sea.
todas estas series, güey, así me siento, cabrón, me siento realmente que estoy viendo una película, pero mira, por ejemplo, este nuevo look de Hulk, no sé qué les parezca a ustedes, a mí se me hace que es
Raro.
chingón, cabrón, se ve chingoncísimo, güey, pero más
Es.
que nada, o sea, son unas batallas super cósmicas que tienen que suceder casi en un cuadro, porque, pues, vaya, hablando específicamente de Hulk, el tema que está sucediendo ahorita es que con magia,
Tecnología.
con una mezcla de magia y tecnología, Banner aprisionó a la personalidad de Hulk, convirtió el cuerpo de Hulk en una, entre comillas, nave espacial,
El
güey,
escritor
y
en
él
una
está.
entrevista dijo que prácticamente quería convertir a Hulk en un robot gigante tipo
Ajá,
japonés, una cosa así.
y él está, digamos, en la cabina del centro de
Ajá.
mando de este robot, ¿no? Pero
Y la
lo que es
personalidad
muy
de Hulk es el
interesante es que
motor.
el motor de este
Mira.
Hulk consiste en el enojo de la personalidad de Hulk que está en el cuarto de máquinas, y cada vez que él acelera, digamos, o aumenta la energía,
le avientan cosas más cabronas al pobre Hulk ahí en el cuarto de
Galactus. Sí.
Entonces es Hulk peleándose contra Galactus o contra cosas cada vez más
nivel cabronas. 10, Galactus, nivel 100, el eterno, no sé.
Todas esas escenas visualmente están increíbles, cabrón. O sea, es...
Pues por nada es el
está artista chido.
Invincible Oakley.
Sí.
Es Ryan Oakley, exactamente.
La verdad es que... vaya.
Como concepto está bueno, no sé en qué terminó.
Y digo, spoilers, pero ya pasó hace como año y medio, güey. Ese cuadro en donde Thor mata a Galactus, cabrón. Está...
Ah, bueno, pero ese ya es de otro... Increíble. Ese es de otro cómic.
Sí. Como de otro cómic.
Es el de Thor.
Pero es el mismo escritor.
Por eso, pero estoy hablando... A ver, entiéndanme en qué consiste esta plática. Estamos,
sí, yo entiendo, pero digo, estábamos hablando de Hulk y de repente brincaste
De todo este grupo
de autores.
De autores,
sí, y claro.
Cómics y de la manera en que se están haciendo estas series, güey. O sea,
exacto.
Son series que tienen mucho en común una con otra en la manera en que se están produciendo. Entonces,
es que te digo, se nota que tienen ya como que más cohesión, están más... tienen más, mejor comunicación, se puede decir, y mejor planeación a nivel editorial, realmente, que es también lo que influye para que...
Fue notorio, porque si se fijan, gran parte de, vaya, mi lista en general, que, pues bueno, se le puede añadir lo que ustedes decidan, ¿no? Pero
a ver,
mi lista principalmente va muy inclinada a Marvel, porque creo que Marvel son los que están, pues digamos que son los que iniciaron con este modelo, ¿no? Entre comillas, güey. Entonces,
sí.
Pues Venom, Hulk, Thor, Daredevil, ¿no?
Daredevil.
Y realmente de DC Comics, güey, no hay menos series porque apenas están entrándole al pedo, güey.
Sí, se han tardado en
DC. Contrataron a Chip Zdarsky para escribir Batman. No sé si lo han estado leyendo.
Sí. Algunas son buenos.
Está increíble, güey. Bueno, desde mi punto de vista está increíble, cabrón.
Y el dibujo, no mames, así está de chingón.
No mames, esa portada del número uno, güey, que es la capa de Robin, es este Jorge Jiménez, el español.
Uf, es que ese güey, no mames.
Es Batman, es el busto de Batman, pero es Robin como brincando hacia abajo, entonces su capa está, no mames. Increíble esa portada, güey.
Ese güey está cabrón.
Y yo con el gris, güey. Increíble, cabrón, increíble, cabrón. Entonces.
Y el dibujo interior, o sea, realmente como hemos dibujado todo.
La verdad es que es
buenísimo ese cabrón.
Entonces.
Desde que hace rato que estaba dibujando la Liga de la Justicia también, es genial.
La premisa aquí es que a mí me pareció muy interesante, cabrón, porque está haciendo un callback total a aquella serie de Torre de Babel que creo que es de Morrison.
No, sí, es de Mark Waid.
Es de Mark Waid.
Mark Waid.
En donde, pues fue cuando revivió la Liga de la Justicia, fue el segundo, me acuerdo eso, yo leí el segundo trade de aquella revivida de la Liga de la Justicia, güey.
Empezaron con marcianos blancos y...
Ok.
Y exactamente, fue lo que pasó después de los marcianos. Y
marcianos blancos.
Que se entera la Liga de la Justicia y saca a Batman, porque Batman tenía como chingárselos a todos, ¿no? Archivos, planes perfectos, protocolos perfectos para chingárselos a todos. Y viene Superman y le dice, ¿y tú qué? ¿No? Entonces Chip Zdarsky en esta serie aborda el tema de cuál era el protocolo que tenía Batman para chingar a Batman, güey. Y pues todo el punto es que ahorita no está Alfred, güey. No estuvo Alfred.
Ay, sí, ahorita ya es un desmadre.
Y entonces el protocolo se activa.
Sí, bueno, sí, pues, está buena esa.
Superman, cabrón. O sea... Ni siquiera Superman puede con esa madre, güey. A mí me parece...
Está
espectacular, güey. Y este tema, esto de que jala momentos y jala personajes como el Batman de Surenar.
Exactamente ese, güey.
Morrison, güey, que a mí me parece...
Está raro eso.
Nunca me gustó ese concepto de Surenar.
A mí me encanta.
Yo no me lo terminé de tragar.
Es que tienes que verlo no... contenido en esta historia, sino de dónde viene ese concepto, güey.
Claro, sí.
Es un cómic puta de los 50s, cabrón, en donde Batman se va a otro planeta y conoce al Batman de Surenar, que es un Batman que tiene los poderes de Superman.
Ay,
y tenía ese traje, güey.
Vaya, hasta salió en el Batman.
ridículo.
Batman Brave and the Bold, hay un episodio que es
sí,
totalmente un callback a eso, y entonces Grant Morrison que queriendo tomar todos los conceptos de todas las eras de Batman, hasta el Batmite, el Batman de Surenar y el Batman como conceptos de Batman en su cabeza, que eran defensas a fin de cuentas, ¿no? Muy chingón estaba, desde mi punto de vista, güey. De hecho, fue en Final Crisis donde sucedió todo eso, güey. Al parejo con Final Crisis.
Estaba leyendo un número de
toda esa parte de Morrison da odio, entonces.
No te bueno, gusta. Bueno, gusto, no, pero pues, no me gusta. Esto está interesante. Yo estaba leyendo un número de Nightwing donde ya tiene su Nightbite también. Sí. O sea, llega un fan de la novena dimensión también a hacerle su...
Ah, no mames.
Bueno. Sí, está cagado.
Fíjate ahorita que lo estás mencionando, ese modelo también se aplicó con Morrison en esa época con Batman, porque fue una época tan larga que yo no te puedo decir... Es como decir la Liga de la Justicia de Grant Morrison. Puta, no sé si hubo cosas pésimas y hubo cosas buenísimas en la Liga de la Justicia de Grant Morrison. O sea, vaya, tengo ahí un trade que está en pasta dura y todo está chingoncísimo, güey. ¿Dónde crees que está ese trade ahorita? De la Liga de la Justicia de Grant Morrison.
Eso, teniendo la mesa abajo. Como
es el cuento de Superman de Marito, güey. O sea, desde hace como un mes está entre los cuentos de Marito, güey, y él es el que lo ojea, porque es tan malo esa madre, güey. O sea...
¿Por qué se lo da? Dale cosas buenas,
güey. O sea, es malísimo, cabrón. Pero... Al mismo tiempo hay ahí historias, o sea, sucedieron historias con Grant Morrison como Tierra 2, por ejemplo, güey, donde sí, regresa ese concepto de Tierra 2, en fin, güey. Bueno.
Sí, nada más.
Y igual pasa con Batman de Grant Morrison, güey. O sea, no sé si has leído los números en donde Dick Grayson es Batman, güey. A mí me parecen buenísimos, güey. Sacó unos villanos. Sacó unos villanos bien creepy, güey. Y luego lo dibujaba Frank Quietly, güey. Lo dibujaba Frank Quietly, entonces...
Están buenos para que vean.
Que cambió la dinámica donde Batman es alegre y Robin es el...
Sí, entonces... te digo, es un tiempo tan largo que hay puntos altos y hay puntos bajos. Exacto. Definitivamente, ¿no?
Sí, no como en
toda la verdad corrida. Que toda esa historia en donde sucedió Batman de Surenar en la era de Morrison fue una historia que era totalmente esclava de Final Crisis. Porque de hecho es un número que no puedes... ese número no termina en ese número de Batman, termina en el número 6 o 7 de Final Crisis. Es donde te enteras qué pasó realmente con Batman. O sea, Grant Morrison ahí esclavizó la serie de Batman con su Final Crisis, que era... Que para
cuando
él.
Cuando los eventos dictaban
maestra todo. En ese momento, ¿no? No. Que la verdad, no. De todas las crisis, la verdad es mi menos favorita.
No lo entendí.
Sí, güey, es.
No, está del nabo.
Es terrible. Cantando. Pero bueno, entonces. Es que, mira, ya que te lo explican, lo entiendes, güey, pero.
Es que rara.
Es que. ¿Ves lo que tú dices de que es muy meta? Es que es bien meta esa madre. Es poco, eso, güey. O sea, lo que pasa es que Superman era el único que podía salvar el universo DC, porque es el único personaje, el personaje que tiene ese poder, güey, porque es el que inspira a tantas personas, güey. Era el único que podía tener en su boca el bleed, güey. No, ¿sí
es tanto
su poder.
Ya como se meten con conceptos humanos, muy...
No, era, sí, pues, se sí, refería pero, a su poder como personaje.
Cuando lo haces tan abigarrado, cabrón. Que
yo lo sé. Pero bueno, bueno, estamos hablando de la serie de Batman actual de Chip Zdarsky.
Ah, sí.
Entonces incorpora por un número nada más, trae de vuelta al Batman de Surenar, güey. Y este...
¿Es uno?
Pues, sí, nada más es un número realmente que aparece el Batman de Surenar, pero para mí uno de los puntos más chingones, güey, es el traje, cabrón. Está chingón el traje, güey.
Está rarísimo. Es
agujetas, está bien
chingón. Se ve chingón, pero está rarísimo.
Está perrísimo, güey.
Es que lo dibuja muy bien este cabrón. Pero el traje está ridículo.
Fíjate que algo muy importante que ha logrado hacer Chip Zdarsky, que yo creo que es dificilísimo hacer en un cómic de Batman, Superman, el Hombre Araña, lo que sea. Verdaderamente estuve sintiendo riesgo por los personajes de que uno se murió. Yo de verdad, sí. O sea, como inició la cuasi muerte de Dick Grayson, güey. Digo, no de Dick Grayson,
de
Tim Drake, güey.
De Tim Drake.
Verdaderamente estoy en todo momento pensando que aquí puede pasar algo. O sea, tengo que volver a mi mente, el punto primero es pensar, uy, aquí puede pasar algo, y ya luego pienso, güey, no mames, es Batman, cabrón. No, no se va a morir, güey. No, no lo van a matar, güey.
A menos de que sea como Spider-Man, que lo maten y luego.
No, 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 pues vaya, es. Pero fíjate que sí es. Y el último número que leí, la verdad. No sé, hace mucho que no me interesaba tanto, güey.
Está chingón.
La neta, por una serie de Batman así, güey. Lo último que había leído fue esto de Joker War, güey, que fue una fumada.
Esa sí está.
Es que yo no sé. Si tú me preguntas, ¿cuál es la diferencia entre Joker War y esta serie de Chip Zdarsky, güey?
Creo que
las dos son una fumada. O sea, si te pones a verlo, las dos están
fumadas. Sí, están fumadas.
Pero hay mucha coherencia. O sea, esta serie de Chip Zdarsky, para empezar, tiene una coherencia de que está siguiendo a un personaje. Es una historia que va
más centrada.
Totalmente coherente, como una. Siempre digo como una película, pero es que no sé cómo explicarlo.
Tiene una secuencia más establecida, o sea.
En cambio, aquello de Joker War, de repente pasa una cosa, de repente pasa otra cosa, de repente pasa otra cosa. No
es entiendo. Una narrativa distinta, muy caótica a veces.
Exactamente, caótica.
Que a veces se junta, pero pues mientras te tiene así como que.
Esta serie de Chip Zdarsky, tú se la puedes dar a cualquier persona que conozca a Batman y le va a entender. Ándale. Así te lo pongo, güey.
Sí, sí, sí.
Eso es algo muy especial. Esta serie de Thor que estamos leyendo ahorita, güey. Cualquiera que haya visto una o dos películas de Thor puede leer esa madre perfectamente, cabrón.
Claro, digo, le ayuda un poquito a saber quién es Galactus, ¿verdad? Pero, pues,
pero de todas maneras, o sea, claro. Entiende perfectamente, güey.
Sí, no, ahí te dicen quién es.
La de Seth Wells que estamos leyendo ahorita, que todos estamos diciendo, no mames, qué chingón, güey. Sí, sí, fíjate, sí. Por ejemplo, estaba yo pensando, ya pasando al Hombre Araña de Seth Wells, cabrón. Estando a varios villanos clásicos, empezó con Tombstone y ahora siguió con al que nosotros conocemos, yo sé que ustedes también, como el nuevo duende, cabrón. Exacto. Que es el Hobgoblin, güey, pero
el aquí Hobgoblin.
El nuevo duende, güey, porque así era en editen novedades. Exacto.
Dos Hobgoblins.
Es como no, Delfina Fuentes. Yo creo que fue Delfina Fuentes la que.
Yo creo que sí.
La que le puso ese nombre al nuevo duende. Es que
¿Cómo traduces Hobgoblin?
Sí, no, pues está cabrón, güey. Está cabrón. Si hubieras, pues, no sé, el duende amarillo o el duende. No sé.
El duende bubulín, tal vez, pero.
Bueno, el punto es que este Seb Wells entiende tan bien cómo funciona el Hombre Araña y cómo funcionan las historias del Hombre Araña, porque. Para traer de regreso al Duende Verde, digo, al Hobgoblin, güey. El Hobgoblin, todo el punto del Hobgoblin es el misterio, cabrón. ¿Quién puta madre es, güey? Entonces, si tú lo traes de regreso, güey, pero ya desde el principio sabemos quién es y todo el pedo, no tiene tanto chiste, cabrón. En cambio, no, aquí, este güey sabe que tiene que traer el tema del misterio, güey, de saber qué pedo y estirarlo, güey, así que sea... A fuego lento, cabrón. ¿Quién es, güey? Varios encuentros hasta que por fin revelemos qué pedo, ¿no?
Eso entonces, no es.
Y la verdad es que esa es la esencia de las historias que me gustaban antes del Hombre Araña, güey. Me acuerdo aquella historia que me encantaba en los 90s del Hombre Araña contra Gravitón, güey.
Esa es buena, cuando los poderes.
Gravitón, güey, y lo tira y todas esas mamadas, güey. Y aquí contra el buitre.
Con Larsen dibujando, pues, además, no mames.
Me encantó ese...
Se lo llevó al cielo y lo tiró.
Esa batalla entre... Esa nueva batalla entre clásico. El buitre y el Hombre Araña estuvo increíble, güey. O sea, y verdaderamente
es que sí, se nota que están...
al buitre, güey.
Claro.
Ándale. Están como que rescatando los conceptos clásicos.
Clásicos, no, ahora. Y me gusta...
Pero no reciclándolos, sino mejorándolos un poco.
Ajá, no, y mejorándolos. Y me gusta también cómo actualiza la... situación emocional del Hombre Araña, o sea, porque también algo que nos quejábamos, digo, por primera vez en mucho tiempo sí me lo creo que estoy lidiando con un adulto, cabrón, o sea,
exacto,
un adulto que dejó, que quemó muchas oportunidades,
eso sí,
que desperdició cosas, que está endeudado,
y algo que está muy chingón, adulto. Oye, y algo que está muy chingón es este misterio que tenemos que no sabemos qué puta madre hizo.
Ah, sí, también.
¿Qué hizo, güey?
¿Quién sabe?
No sabemos. Confiamos en él porque sabemos que es Peter, güey. Entonces, ahora sí que yo confío, o sea, aunque me digan hizo algo terrible o lo que sea, yo confío en él, güey. Yo sé que si lo hizo es porque tenía que hacerlo, hizo lo que tenía que hacer, güey. Hizo, sí. O sea, tomó la mejor decisión que pudo haber tomado en cualquiera que haya sido la situación en la que se encontraba, güey. Si yo confío en Peter, la neta, güey.
Si el único
que no me acuerdo
de confianza es Norman Osborn, algo escabroso pasó.
Ah, sí, pinche Norman. Que, Norman está raro.
Bueno, yo esa relación con Norman la veo más bien como que Peter está tratando de salvar a Norman, más que Norman uh-huh. esté tratando de ayudar a Peter.
Pero Norman, o sea, ya lo está manejando.
Yo creo que Norman necesita más a Peter de lo que... ¿Qué opinan claro. ustedes de esta... De esta duendización del hombre araña, güey.
No me gustó. La neta, sí me hace medio...
Eso es arrastrado de Dan Slott. Porque Dan Slott es el que realmente puso esta dependencia del hombre araña en los gadgets, en los aparatitos, güey.
Sí, bueno, desde Superior Spider-Man.
Me gusta mucho a Dan Slott. Y ya como que ya lo fuimos heredando y ahora el hombre araña ya... Es casi tan identificado con aparatitos como Batman, cabrón.
Es Spider Glider.
Sí. Pues es, ándale, pero no, ya como que pierde mucho la esencia de un hombre araña el que esté ahí volando en una cosa. O sea, ya no tiene cosas de araña, se puede decir. Tal vez ya lo han usado todos los elementos que puedan ser de araña. Pero no sé, ahí se me hace que algo va a tener problemas después con Norman Osborn. O sea, porque está muy, muy redimiendo.
Bueno, yo creo que es obvio. Sí, obviamente. Es obvio que el jefe final se le va a voltear. De este videojuego es Norman, güey. Eso es obvio, cabrón. O sea,
exactamente.
En el último nivel de la pelea va a ser con Norman, güey. Yo creo que eso es obvio.
Otra vez, sí.
Con eso de que está haciendo live stream en vivos ahí con la máscara. Ahí.
Sí, está raro esa cómo lo están manejando, pero tiene sus puntos altos, como dices. Hay cosas que sí realmente se me hacen muy extrañas. Es así de que me lo manejen como adulto. Creo que tiene que ver con un desmadre que tú, porque le explotó, también están manejándolo con Ben Reilly. Hay todo un desmadre con Ben Reilly que lo sacaron a otro lado, pero un tiempo estuvo siendo él el hombre araña.
Intenté leer esa madre, güey. No pude.
Eso sí está medio. Yo nada más, a ver.
Que era como el hombre araña, pero estaba patrocinado por una corporación, güey, y Peter estaba en coma, güey, y de hecho las deudas que tiene ahorita es precisamente del todo el tiempo que estuvo en el hospital. Pues
mira, yo nada más leí particularmente los primeros tres números de esa corrida, tres o cuatro, no recuerdo cuántos, no lo pude, y ya nada más me leí los últimos dos o tres.
Todos. Era villanos XX hasta que se le voltea la corporación y ya terminó.
No, pero bueno. Ya me acordé que hubo un momento en el que intenté leer esa época. No.
Es lo previo a esto, prácticamente, como está ahorita.
Los tres últimos, sí.
Bueno, pues.
El único detalle que no me gusta mucho de ahorita también es John Romita como dibujando. Sí, mejoró, claro. Pero todavía no es de mis preferidos ya.
¿Por qué John Romita? Fíjate, por ejemplo, hablando de Hobgoblin, uno de los rediseños más chingones, cabrón, de un villano del Hombre Araña, junto con el de Misterio de Jürgens, por ejemplo, en la época de Ben Reilly, güey, es el rediseño que hizo John Romita Jr. de Hobgoblin. Nunca lo han visto, que tenía unas espadas. Tenía unas espadas, o sea, usaba cuchillos por todos lados y...
No me gusta. En contra de Maya, creo, ¿no?
Chingón, cabrón.
Estaba muy robótico, me gustaba.
¿Cuál robótico, güey? Solo usaba cuchillos, eso es todo, ¿no?
Tenía
no
parche del ojo y fantasía.
Pero estaba chingón, cabrón. Estaba muy chingón ese rediseño.
Ey.
Y en esa época... estaba haciendo, era muy detallado el dibujo de John Romita. Yo no sé en qué momento dejó de ser detallado el dibujo de John Romita.
Ya está viejito.
Pues no
también, está viejito. Pues puede ser un poco eso. No está viejo, pero sí te afecta la edad al dibujar. De repente ya no haces lo mismo. Ve a Frank Miller, no mames, pobre güey también. Pero sí, es intermitente su dibujo. No me acaba de convencer ya todavía. Aunque bueno, ya le echa más ganas que antes.
Hay un número que comentamos aquí, precisamente.
Ah, ese es bueno.
¿Quién lo dibuja, cabrón?
Ese no lo dibuja. No me acuerdo quién lo dibuja.
De hecho, dije, es un dibujante que conocemos perfectamente, güey. Pero bueno, lo hace...
Pedro lo conoce, sí.
Ese número, güey, es el número 6. Que realmente 6? Es... Sí, es el 6, güey. O es el 5, el 5 o el 6.
No acuerdo,
pero que de numeración original es el Amazing.
Es que era un especial, era como el.
¿Era el Amazing 1000?
Si no, 1000 o 700.
900, no. Era el Amazing 900. Bueno, es una historia tan chingona. Si no van a leer nada de lo que estamos comentando aquí, por favor, lean ese número.
Amazing Spider-Man 6 o 900.
Y el dibujo es.
Ed McGuinness.
Ah, precisamente. Ed McGuinness, pero canalizando a su John Romita papá interno, güey.
Sí.
O sea, totalmente haciendo un dibujo clásico del Hombre Araña. y haciendo una historia autocontenida. O sea, estos güeyes están sabiendo qué fue lo que hizo al Hombre Araña lo que es ahorita en cómics. Y están tratando de regresar a eso, güey. Y creo que eso es algo muy especial porque lo están haciendo muy bien. Y
ahí va.
Si me equivoco, güey, si sigue este, de nuevo, entre comillas, modelo de negocios, cabrón, van a hacer algo grande que le van a mover el tapete bien cabrón al Hombre Araña. Ahorita están haciendo historias, cosillas, pero yo creo que van a aplicar lo que seguramente va a pasar, lo que ha pasado en Thor, lo que ha pasado en Venom. Yo creo que vamos a ver así un cambio fuerte en el Hombre Araña.
Hay un par de cosas ahí que no acabo de entender del Hombre Araña, ahorita todavía en esta corrida, de por qué o cómo pasaron. Yo creo que también están metiendo como misterio. Una, regresó Flash Thompson. Y dos, bueno, más bien son cambios de Peter.
Mary Jane con hijos, güey.
Y Mary Jane con hijos, o sea, eso está raro y como que se lo sacaron muy de la manga también.
No, es que ella, ese es el punto, güey. Creo que está relacionado con lo que hizo Peter. Algo hizo, cabrón. Tenemos que saber qué es, qué pasó, güey.
Espero que sí lo resuelva.
Es precisamente ese el punto, güey. O sea, estamos arrastrando ese misterio, güey, y nos van a decir qué pedo, güey. Uh-huh. Ese es el punto, precisamente.
Sí, yo creo que ese misterio tenía que ver con un momento de la explosión esa nuclear donde lo noqueó y lo dejó en coma casi. Creo que por ahí va, no sé.
Ahora, ya volviendo a Geoff Johns, también un escritor de... Y bueno, ustedes saben que actualmente creo que... Bueno, tuvo un tiempo que trabajaba más de productor de cine que de...
Sí, bien.
Pero ahorita regresó a los cómics. Y una cosa que estuve leyendo a mí... Ustedes saben, yo lo he dicho aquí muchas veces, a mí me gusta mucho Flashpoint.
Uh-huh. Ah, ese no mames, está chingón ese de Flashpoint ahorita, está poca, me lo acabo de leer, güey.
Lo dije en su momento, güey. Flashpoint, la historia de Flashpoint y ese escenario...
Estamos chingón.
Me gusta mucho, güey, me gusta mucho. A mí me encanta. Yo me acuerdo que aquí, cuando hicimos aquel podcast de los nuevos 52, en donde leímos los 52 números y hablamos de Flashpoint, porque fue el punto... Me acuerdo que me di el agarrón aquí con los otros supergüeyes porque decían que Flashpoint era una porquería y que no sé qué.
Está raro, pero está bueno.
Decía, no mames, está muy chingón, güey. Qué triste que no vamos a regresar a ese universo, güey.
Bueno, tanto pues, así Job como Jones... para dejar el universo, no, pero está chido. O sea, como un Elseworld, como...
Bueno, pues Geoff Johns está regresando a Flashpoint en Flashpoint Beyond.
Está muy bueno, ¿eh?
Y está increíble. El protagonista es Batman. Y
está chingón también.
Y la verdad es que está con todo esa serie. Porque ya es un Thomas Wayne que está enterado de que su hijo está vivo en otros universos, ¿no?
Y, o sea, ya se había deshecho. Ya no existía esta secuencia. Y ahorita de repente vuelve a existir. Esa es la premisa prácticamente, ¿no?
Entonces, Batman, Thomas Wayne, al modo Punisher, tratando de resolver el misterio, ¿no? Y tratando de salvar esa realidad, ¿no?
Entonces,
tratando de regresar
a Bruce.
Exactamente, ¿no? Entonces,
pero a la par están sucediendo cosas en el otro universo, o sea, y es donde... Poco a poco te van dando.
Yo creo que Flashpoint Beyond está sucediendo muy por su lado, güey. No tienes por qué. Pero bueno, independientemente de todo, la manera en que está escrito este Thomas Wayne y la manera en que está hecho todo y cómo nos cuenta todo lo que está pasando, güey, lo que pasó con las Amazonas, con Thanos, güey.
O sea, sigue la historia.
Exactamente, o sea, sigue la historia de Flashpoint, güey. Exacto. Está buenísima la historia.
Está muy buena. Hay que hacer un especial si se puede, de eso yo diría.
Claro, güey, claro que sí.
Que sí, yo está chingón.
Está teniendo muy poca atención y yo creo que, vaya, por ejemplo, tanta atención que tuvo esta serie en donde Superman mata al Joker, ¿cómo se llama? La del videojuego.
Ah, sí,
Justice, cabrón.
Justice.
Uh-huh. Justice. No mames, esto de Flashpoint Beyond me parece mil veces mejor que esa madre, güey. Aquello estaba malísimo, cabrón.
Estaba muy sencillo.
Chingoncísimo, cabrón. Y pues no, vaya, a mí me parece que es de lo mejor que está sacando DC Comics en este momento, ¿no?
Aneta estuvo muy chingón, me lo eché completo hoy, ese sí.
Ah, te digo, Chucho.
Y sí maneja varios conceptos ahí de lo que ha pasado anteriormente, que si los taquiones y hasta personajes que no conocía o que esto del tiempo.
No, bueno. Y está triste que ya sabes lo que pasa en Flashpoint, ¿no? Barry Allen, pero el Barry Allen de la realidad de DC, busca a Thomas Wayne para que lo ayude a volver a ser Flash. Ajá. ¿Se acuerdan de cómo está el pedo,
sí,
no?
Sí, que lo metió en la silla eléctrica.
Todo fue porque, entonces, literalmente se pone en una silla eléctrica y recupera sus poderes, güey. Bueno, pues, aquí se nos spoileó mi amigo Tavo, yo iba a decir que aquí toma una dirección totalmente inesperada.
Totalmente distinta. Pero... Es que te manejan con un misterio del asesino en serie que está haciendo cosas aparte. O sea, el lado detectivesco de Batman no sabe que no si es lo mismo.
Reverse Flash, no se sabe. Entonces está muy chingón, bien. Cabrón. Lean Flashpoint Beyond, una serie totalmente autocontenida. No tienes que leer otra cosa, solo vea Flashpoint Beyond. Es todo lo que tienes que leer. Chingoncísimo, cabrón. Y misma...
6 números.
Sí, sí. Y hablando también de Geoff Johns, me tiene también ligeramente emocionado que viene de nuevo la Sociedad de la Justicia, cabrón. Por Geoff Johns.
Está bien.
Se va a llamar la nueva era dorada, cabrón. Vamos a ver qué pasa con ese cómic, pero a mí se me hace que viene chingón ese cómic. Y hablando de Mark Waid, güey, que es otro de los cómics que me parece que están muy buenísimos, güey.
Buenísimo.
De DC Comics. Se llama World's Finest.
Ah, está chingón.
Mark Waid. World's Finest.
Exactamente. Mark Waid escribiendo a Batman y a Superman en aventuras juntos, pero la premisa es que es en el pasado. No tenemos pedos actuales de nada, güey.
Exacto. O sea, fuera de continuidad actual.
Historias no contadas del pasado, güey, en donde...
¿No es que se enfrentó a Ultramanidad y así?
No,
el Chaco Blanco.
No. Hay villanos nuevos, por ejemplo, todo el primer villano es una especie de dios, güey, que había estado contenido en una tumba bien cabrón.
El demonio Nessa.
Ajá. Y
de la Nessa, de la colonia Nessa, de ahí viene.
Pero fíjate que lo más interesante de ese cómic no es tanto los villanos, güey. Cómo está manejando las interacciones entre todos los personajes, güey.
Se siente muy clásico.
Sí, hay un número que creo que sí hay un número específico que me gusta más de toda esa serie. Es el número en el pasado en donde van a rescatar a Dick Grayson, que se quedó varado en el pasado en un
sitio. Eso ya viene después.
Van Batman y Superman a buscarlo. Ese número me encantó, cabrón, y resuelven el problema en el circo y todo, problema con los animales, güey.
No, y ahí es donde te cambian al dibujante, entonces dices, esta historia puede que no esté dentro del asunto, no esté tan buena, pero está chingona, está muy clásica y muy manejada, como dices, haciendo alusión a las historias del pasado, o sea, de los cuentas casi, o sea, cómo manejan a Superman así en el circo, que de ahí viene el origen del hombre fuerte y todo ese desmadre. Está chingona, está chida.
Ahora, a mí me gusta mucho cómo también hay guiños a la era dorada, muchas cosas, pero que no tienes necesidad de conocerlos, ¿no? O sea, si no, se te pasan por ahí y es una historia muy disfrutable. Digo, porque esa la leí con mi esposa, la estaba yo leyendo, y la verdad es que le encantó, ¿no? Entonces, igual, como tú dices, es una historia que puede disfrutar casi cualquier persona. Y lo que me gusta mucho es que efectivamente lo importante es la relación entre los personajes, pero sí Mark Waid logra ponerlos en unas situaciones tan difíciles, en unas cuestiones tan adversas, a pesar de que son Batman tan inteligente, Superman tan poderoso, que necesitan complementarse los dos, ¿no? Entonces, toda esa manera de escribir, la verdad es que vale la pena, está genial, te mantiene súper entretenido. Y estaba pensando, ¿qué coño? Eso era lo que yo esperaba cuando, un ratito antes de ir a ver esta de Batman contra Superman, El Amanecer de la Justicia, dije, ¡ay! Voy a ver una historia donde los dos personajes me caen súper bien. O sea, donde los dos los conozco, me puedo identificar con ellos y...
Pero estaban bien enojados. Y también los agarraste enojados ese día.
Zack Snyder es otra chingada.
Estaban bien enojados. Aquí al contrario, o sea, se nota el lazo siempre de amistad, se nota todas esas cuestiones que hay entre los dos personajes y cómo se entienden y cómo se preocupan el uno por el otro en medio de estas situaciones.
Ah, sí, hay un momento en que dicen, no, casi, casi, ay, sí, ya no, se murió,
y,
pero
y
no.
Eso lo hacía un cómic muy disfrutable, ¿no? Siempre.
Está muy divertido.
Siempre están.
Está divertido, incluso.
Ese momento de acción, ese momento de adversidad, de lucha, siempre está muy bien complementado con todo lo que es este la personalidad de los superhéroes, ¿no? Entonces, te terminas identificando, aparte de que, hombre, esa manera de dibujar tan épica, tan
espectacular
que está en esa historia, no, vale la pena, ¿no?
Sí, y otra serie que a mí me parece que también DC está pegándole con todo, es una que se llama Dark Knights of Steel. No sé si la han leído.
Ah, ya se me sí, ya, ¿en qué siguió? Ya se me olvidó. Hay muchas series que he dejado de leer porque ahorita, de repente
se en el número. Es que va lentísimo esa serie.
Va lentísimo.
En este año nada más sacaron, o sea, empezó, creo que empezó a finales del 2021, pero van.
Yo me quedé en el número 5 o 6, no me acuerdo.
Ahorita va en el 8, pero va lentísimo.
Ok, la mira, serie. Van dos nada más.
Te olvida, cabrón. Pero la verdad ¿sí? es de esas series. Estilo totalmente Kingdom Come,
más o menos.
Es una realidad alterna, un Elseworlds totalmente,
sí,
güey,
sí, sí.
En donde los kryptonianos cayeron en la era de medieval y
medieval.
Y pues básicamente como que generaron que sucede. Básicamente la idea de Marvel 1602 de Neil
Exacto,
Gaiman.
Exacto, por ahí va.
Provocaron que el universo Marvel sucediera en 1600, güey. Bueno, pues aquí también los kryptonianos cayeron y provocaron que el universo DC se diera en esa época. Entonces
en esa época.
Básicamente todos, güey. Pero la verdad es que está muy bien hecha la historia y está bien dramática, cabrón.
Está bien, ¿no? Tiene detalles de Game of Thrones, así de las interacciones.
Los protagonistas son un Batman y un Superman, pero muy jóvenes.
Chavitos.
Entonces, ambos están en, o sea, confrontándose con darse cuenta de realmente cuál es la realidad y cuál es el... La verdad, porque ellos, para ellos su vida es la ser fieles a la corona, ¿no, güey? La corona de los...
Que
de
la
los,
corona son los la casa de él.
La casa
o sea,
de él, ¿no? Que es este... Y cómo se les está volteando todo, porque sí, definitivamente son unos tiranos los kryptonianos, güey. Entonces...
No están manejando bien. Y hay otro reino que les quiere... quitar esto, te digo, está muy Game of Thrones de repente.
Es todo por este juego, exactamente, es todo este juego de Game of Thrones, pero al mismo tiempo es toda esta onda de, por ejemplo, muy chingona la aparición de Flecha Verde, güey.
Sí.
Cabrón. O sea, esta onda de
la magia, además, tienes la magia.
Chingón, ¿no? Sí.
Debe hacer un paréntesis, cabrón, fíjate que nunca me había pasado, tener tantas cosas que leer, y en particular Tom Taylor es el escritor que tengo más cosas pendientes de él que quiero leer.
Platícame de Tom Taylor, ¿quién es, güey?
Pues, ya habíamos hablado en algún episodio pasado.
Tom Taylor es el que escribió El Hijo de Superman, esta de...
Oh,
esta
serie. Ok.
A ver, sí. Y él es el que escribe esta de Dark Knights of Steel, cabrón.
Sí. Yes.
Él es el
escritor. Pero además,
a ver, además hay varias cosas de él que dicen que están muy buenas. También está esta serie de The Seasons que la escribe él.
Zombies en el universo de Marvel.
Zombies.
Ajá.
Ah, pero bueno, la comentamos aquí, precisamente la comenté hace tiempo, güey. Pues, sí,
también dicen que está muy buena, la quiero leer.
Está buenísima, son tres series ya.
Ajá, y también está escribiendo, en ese mismo ritmo le dieron DC contra los vampiros. ¿No?
Órale. Bueno, pues DC.
Esa me llama la atención. Que
es la de básicamente los DC Zombies. Comics Zombies, güey. Son tres series ya ahorita que están increíbles, güey. Y precisamente los protagonistas ya posteriormente son Damian y este. Y
Superboy.
El hijo de Superman, este.
Jonathan Kent.
Y Jonathan Kent.
Sí. Órale.
Sí, pero ya Damian Batman.
Sí, ya me lo
sí,
imagino.
Porque ya es, o sea.
El futuro.
O sea, empezamos con la invasión y la cosa, lo más chingón, güey, es el origen de los zombies.
Spoilers, no.
No, no, pues es básicamente el
así empieza.
Es la ecuación, cabrón.
La ecuación de
la ecuación antivida, no más.
Se liberó la ecuación antivida y se convirtió en un ente, güey, que infectó a toda la gente.
Órale.
Entonces, toma este concepto creado por Jack Kirby, güey, en los 60, 70, güey. 70, ¿no?
70, sí.
Uh-huh. Y lo convierte en este pedo de los zombies, cabrón. Entonces son zombies medio mágicos, cabrón, medio cósmicos, cabrón.
Cósmicos, musicales.
Pero pues es una cosa que llegó hasta Apocalipsis, güey. O sea, no es solo la Tierra, güey. O sea, está muy cabrón el pedo.
Me suena, creo que sí leí algo, pero no me acuerdo. Sí,
está chingón, güey. Fíjate, ese es
ahora claro.
Está. Te digo,
hay bastante
común con todas estas series que estamos comentando. Fíjate cómo está en común este grupo de escritores.
Ajá.
Este grupo de escritores nuevos, recientes, que estamos conociendo de...
¿qué? ¿Años para acá?
¿Años para acá?
Tal vez 10, ya. Pero, por
ejemplo, Steve Wells, yo lo conozco desde hace 15 años.
Yo
no
conocía
a Steve Wells. Por eso, desde hace 15 años, pero es la primera vez que le noto algo que está de calidad. Ah, bueno. O sea, okay. Le ha costado eso. Trabajo al cuate, ¿no? Y no le quito los méritos.
Yo te puedo decir que hay dos nombres en esta lista que no he leído una sola cosa mala escrita por ellos. Donny Cates y Chip Zdarsky.
Eso sí.
Sí.
No
sí,
son he las leído ahorita. Un solo cómic que digas es malo, güey. O sea, todo lo que hacen está chingón, güey. Sí, Lean sus cómics independientes. Están chingones todos.
Sí.
Hizo Chip Zdarsky una novelita gráfica, güey, para Comixology Unlimited. Cuando todavía no dejaba la suscripción, estaba yo echándome todas las exclusivas de
Marvel.
Comixology Unlimited, ¿no? Que son cómics que solo están ahí, solo digitales, solo nunca se van a imprimir, solo están ahí. Y Chip Zdarsky hizo uno para ellos. De hecho, dos lleva ya, porque hay otro de unos vampiros que se hacen pasar por superhéroes, güey, que ya no lo seguí leyendo porque pues terminé la suscripción. Fíjate, lo voy a seguir leyendo, pero otro de un carro, güey.
¿Cómo se llama?
Están buenísimos, güey, las novelas. Hace ya tiempo que lo leí, vaya, hace ya mucho, güey, a principios de año, ¿no? Entonces, principios del año pasado, yo creo, güey.
Yo creo que entonces, sí,
porque... Pero me acuerdo que, o sea... Todo lo que ha hecho Chip Zdarsky está chingón, güey. Donny Cates también.
Sí,
también.
Entonces, de verdad que es, no sé qué otra serie quieran comentar.
Yo he estado viendo dos series que me han gustado mucho. La primera sería la de Punisher, que ha salido medio esparcida. Te das cuenta que Punisher es líder de la mano. Obviamente empieza con el problema de que bueno, le voy a decir lo de la vida real. Que le quieren cambiar el... Ya está aplicando la misma de DC de que cosas de la vida real la quieren justificar en cómics, es de cambiarle el logo de la camiseta de Punisher.
Ah, no mames.
Sí, en serio.
Pues ya no sería Punisher, ¿no? ¿Aquí van a poner una florecita o qué chingas?
Ahora es una calavera con cuernos, así que...
Ah, sí la había visto. Vale, es que va a pasar un costito cariñosito ahora.
Sí, un costito cariñosito. Es que ahora tiene poderes cósmicos y literales. No, haz de cuenta que la mano lo recluta porque va a ser el líder de la mano, porque es el salvador o el asesino de no sé qué. Ya sabes, cosa okay. De los cultistas.
Esos de la mano están bien pinches orates.
Nada más que como está muy orates y para convencerlo, pues le reviven a la mujer. Y ahorita es la serie de que Punisher con poder mundial, o sea, ya puede cazar asesinos de nivel mundial y ya se está desarrollando toda la serie.
Cierto, no sé. que de hecho empezó esa serie, yo leí el primer número, porque de hecho la noticia fue que ya se iban a alejar de la insignia de Punisher.
Porque sí, ya tiene rato eso.
Están utilizando esa insignia para
hacer cosas malas.
Exactamente, entonces se querían alejar de la insignia de Punisher, ¿no?
Hey. Hay un momento en que Donny Cates lo convirtió en el, ¿cómo se llama? En el Ghost Rider del futuro, a Frank Castle.
¡Órale! ¿En qué cómic fue eso?
Eso fue en Guardianes de la Galaxia, todo este rollo de Thanos, cuando iban en camino precisamente antes de todo esto del Rey de Negro. Ah. Que por ahí va, por en ese momento, porque pues, como es ahora cósmico, casi casi del futuro, viene y hace su desmadre ahí. Pero no sé en qué quedó eso, o si para allá van, o simplemente no, no. Era un personaje que regresó a su tierra y a su planeta.
Ahorita el conflicto de Punisher es conflicto personal, porque ahí tiene a la mujer encerrada que ni sabe qué es el Punisher y todo eso, y está media zombie, o sea, sí está revivida, okay. Pero tiene las heridas así de los balazos que todavía ni se le curan y todo eso, y prácticamente está haciendo lo de la mano y con la promesa de que, pues, pronto van a venir tus hijos. Y está, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué sales? ¿Por qué? Pues, ¿dónde están nuestros hijos? Y no, no te preocupes, aquí no pasa nada. Y tremendo desmadre.
Que ¡qué Punisher, loco!
Tiene Punisher afuera ahorita, prácticamente el último número. Es una tremenda guerra mundial con Ares, dios de la guerra, que ya sabes. Y el otro cómic que estoy leyendo, que es el que más me gusta ahorita de Marvel, es el de los Cuatro Fantásticos.
Ah. Fíjate que estoy tratando de volver a empezar a leer la serie de Dan Slott de los Cuatro Fantásticos desde el principio. Y me está gustando mucho porque me había perdido, güey, ¿no? Me quedé cuando terminan con la debacle esta de Doctor Doom, que aprisiona a Galactus ahí en la bacteria.
Eso es pues fue después de la boda.
Fue al principio de la corrida. Es que estoy tratando de leer todo lo de Dan Slott, güey. Ahorita, ¿quién está escribe chingón. Los Fantásticos?
Ay, Ryan North, aquí tengo los...
¿Y está chingón los Cuatro Fantásticos ahorita?
Sí, ahorita acaba de terminar el run que tenía, que prácticamente regresaron, casi son aventuras episódicas, o sea, duran uno o dos números. Y le dieron como, haz de cuenta que le dieron un tremendo énfasis a la familia.
Sí, sí.
Cañones, Cider. Haz de cuenta que Ben Grimm ya tiene hasta hijos adoptados.
Exactamente. Y es un Skrull y una, y un Kree.
Y un Kree.
Toda esa temporada está chingón. O sea, incluso cómo los presenta a estos dos chavitos y cómo se...
Chavos.
Sí, claro, pero cómo los adoptan, toda esa zona, o sea, como dices, es de la familia. Está muy buena toda esa temporada. Incluso
está muy bueno lo de la boda.
Con la puerta esta mística también. Está chido, Cuatro Fantásticos. Lo dejé ahorita de leer porque no sé si ha salido más, pero toda esa temporada estuvo muy chida también, la neta.
Acaba de terminar esa temporada con la guerra de los Watchers. Haz de cuenta que...
Ah, también estuvo buena. Fíjate, sí estuvo chingona.
Y ahorita
resulta cómo era la historia de los Watchers, o sea,
que compartieron su tecnología con otra raza extraterrestre y como esos hicieron su desmane, pues ya nunca la vamos a compartir, y esos extraterrestres pues los ponemos debajo de la alfombra y pues ya se escaparon y están haciendo lo suyo y
empiezan a encontrar tecnología que viene desde antes del pasado y resulta que es de ellos, ¿verdad? De los Watchers. Pero luego se armó un desmadre ahí. Está bueno, la neta está chingón, Cuatro Fantásticos, incluso toda esa parte.
Y el conflicto familiar de Watu, de que prácticamente de por qué te metiste con ello, que si no te hubieras metido hasta el mundo sería más feliz, todo sonrisas con florecitas y unicornios y todo eso, y la echaste a perder.
Se lo echan en cara. Sí, está muy entretenido. Todos los Watchers le dicen, oye, ¿por qué estás haciendo esto? No deberías de haberlo hecho y te vamos a juzgar y ahora vas a ver todo eso. Y llega hasta Nick Fury, o sea... Hace un buen uso de varios personajes, de varios... Tal vez lo que no hace tanto son los personajes que usa con la antorcha humana. Que también trae un desmadre ahí, Johnny Storm, que ya no puede apagarse.
Ah, eso fue lo de la boda de Doctor Doom, imagínate.
Desde ahí. O sea, sí ha habido bastantes cambios sobre Cuatro Fantásticos que han estado muy interesantes. Sí.
Dice, pues ya vamos a ser amigos, y me voy a casar, todo bien, todo eso. Y no te quiero despreciar lo que pasó, haz de cuenta, su bola de invitados que era Namor,
Invitan Namor, no mames.
Que hablando de esos números, hay en todas estas series, hay números intermedio que son de hueva y me los salto. Por ejemplo, en Thor... Todo el número de... ¿Qué fue lo que pasó? El funeral de Odín.
Está medio emotivo, pero sí está super X.
Me lo mega brinqué, cabrón. Ahorita no, precisamente no. Leyendo la serie de los Cuatro Fantásticos de Dan Slott, un número completo de la boda de Ben Grimm. Hijo, también estuvo... bien de huevita, porque son como que los, son números que siempre es la misma madre, güey. O sea, son como que historias que no tienen ninguna trascendencia y este, no sé.
Y nada son más como de conexión.
Nada más para cumplir, exactamente. Exacto.
Es el punto bajo de conexión entre una historia y la que
mejor,
sigue.
Mejor me brinco a la siguiente historia. O sea, cuando el funeral de Odín, definitivamente esos números bien brincados y me pasé a lo siguiente.
A lo que sigue. Sí, pero definitivamente así están varios.
Sí, están números muy buenos, así están.
Pero hay unos muy buenos. Toda la historia, la historia de la guerra de los Watchers está chingona.
Y el arte es de lo mejorcito de Marvel.
El arte también está muy chingón. Voy a leer. Le he estado dando mucho énfasis a digo, como dice Tavo, a la familia, pero también a los otros personajes, a Valeria y a Franklin. O sea, ya son como que más parte importante de repente ahí.
Y ahorita
y donde empezó, viven ahora. Está buena, está bueno.
Y ahorita empezó una nueva etapa hace que nada más lleva dos números. Está buenísima, así de repente que están haciendo...
Eso no ha leído.
Nomás te voy a dar las premisas de los dos números.
A ver.
Ben Green atrapado en los 50 con su novia Alicia.
Atrapado en los 50.
Ajá, y Red Richards de vacaciones con Sue, que terminan yendo a un pueblito que está habitado por puro Doombot, como digo.
Ok, está muy...
mal ahí. Están haciendo vida normal, comiendo en cafeterías, paseando al perro, trabajando y... Dice Red Richards, ¿qué onda aquí?
Está muy clásico. Uh-huh. No, pues no sé.
Están buenísimos.
Habrá que checarlos también.
Como quien dice.
Ah, pues está bien. Habrá que checarlos, a ver cómo va ahora los Cuatro Fantásticos. No sé si han estado leyendo algo de Avengers Forever que está saliendo ahorita.
Sí, lo he estado leyendo. Ahorita como que está... me ha alejado un poquito porque nomás están saltando de crisis de multiverso a otra y... Y ahorita como regresaron los Avengers prehistóricos, como que me sacó un poco de onda.
Está bueno. O sea, como que está concluyendo todas sus historias ahí y se ve que hacia el final se va a poner chido. O sea, el desmadre ahí, lo he estado leyendo y se me han parecido conceptos buenos de entrada. Sí, a la mitad tiene varios números, como dices, de que de repente vamos a juntar un grupo de Avengers en el tiempo y en las dimensiones y en el espacio. Y hace historias interesantes de repente, o sea, se encuentra, o sea, creo que los principales está, el concepto que han estado manejando con Robbie Reyes como Ghost Rider, que ahora puede, es el All Rider, es como que ahora se hace más chingón, está, me ha parecido bien cómo lo han estado llevando, está interesante. Avengers Forever se llama ahorita, porque están, no es como el que hicimos, escuchen nuestro especial de Avengers Forever, el original que está... en el pasado.
Tiene el mismo nombre.
Tiene el mismo nombre, eso es lo que me gusta, que están utilizando el mismo nombre como Crisis, o como las Guerras Secretas, que también han hecho varias. Quieren rehacerlos. Este está más o menos y va interesante, me gusta, porque ahorita concluyó esta zona de reclutamiento y ya se va a poner interesante, según parece, porque ya entró Brian Hitch a dibujarlo. Esto lo está escribiendo Jason Aaron, me parece. Y está, digo, está llevando conceptos interesantes y se va a estar armando la rebambaramba chida, que es lo...
Es donde te digo que Jason Aaron ya dividió al universo Marvel en tierras de Game of Thrones, güey.
Ah, más o menos, ¿eh? Bueno, no sé si todas son las que haya escrito él, pero te digo, es lo que están manejando en Marvel, ¿sí? Aquí, pues, son más bien como conceptitos de son como varios What If, porque, digo, recluta a otro... A diferentes tipos de Avengers. Entrada como que un Fénix distinto, un Moon Knight del Medio Oriente en el pasado, un Agamotto que era cavernícola y así cosas.
Hasta había un número donde reclutaron un montón de Capitán Américas y los estaban probando a ver cuál es el bueno.
Vale. Ah, sí, cierto. Bueno, está divertido. Entre eso.
Volviendo al punto de este episodio, estamos viviendo una era dorada que, vaya, hasta el hecho de, hace dos episodios hablamos de Aftershock Comics, uh-huh. Es una editorial con una premisa que simplemente no había existido hasta ahora, ¿no? Una editorial con ese nivel de historias, con esa variedad y con esa intención de hacer cómics autoconclusivos y de muy alta calidad, ¿no? Entonces, y de todo tipo, O sea, de verdad, es una era dorada de los cómics que hace años que no sucedía. Y es chistoso que suceda en un momento en el que cualquiera hubiera predicho que los cómics de superhéroes y los cómics en general iban a tronar, porque pues ya las películas lo eran todo.
Entonces, siempre andan diciendo cada 10 años que van a tronar.
Exacto, es un flujo, sube y baja, sube y baja. Ha habido varias veces, creo que varios autores de la vieja guardia
lo han mencionado. Ya van a tronar los cómics, que ya llegó la tele, los videojuegos, que va a tronar los cómics, que ya llegaron películas que van a tronar los cómics. Y,
siempre resurgen, es el noveno arte.
Entonces, pues bueno, yo creo que es un verdadero gusto que las cosas estén así. Yo me siento, o sea, de verdad, hace mucho que no sentía yo estas ganas de ponerme a leer cómics, porque tengo un chingo de cosas pendientes que estoy leyendo y que todas me están gustando, ¿no? Hace mucho que no me pasaba eso, o sea, siempre hemos hecho el podcast y siempre hemos buscado qué platicar en el podcast, ¿no? Pero sé que nunca había yo estado en esta situación. Claro, también estamos haciendo menos podcast de los que hacíamos antes, ¿no? Estamos haciendo menos que antes, pero independientemente de eso, o sea, es hace muchísimo que no me pasaba esto de que, digo, no, tenemos que comentar muchas cosas en el podcast porque hay muchas cosas que están chingonas, ¿no? Entonces,
ahorita sí.
La verdad, y no hemos comentado Dark Crisis, no hemos comentado White Knight Beyond, no hemos comentado
un
tipo de cosas que vamos a dejar para otros episodios, que vaya, simplemente es una época muy especial que pues espero que todos la estén disfrutando tanto como nosotros, ¿no? Porque es una era dorada que estoy seguro que se va a recordar en el futuro. Nos vamos a dar cuenta después. Actualmente como que está sucediendo, entonces como que a todo mundo no le cae el 20, pero después todo mundo se va a dar cuenta y hasta nombre le van a poner a esta época como a las demás eras del cómic, ¿no? Entonces es una madurez de un estilo de hacer historias.
Ya.
Que...
Le pongo el nombre de una vez, la era de Platino.
Ok. Tomando nomenclatura de tarjetas de crédito, Tavo, ¿no? Entonces, bueno. Sí. Ya después va a ser la de Adamantio.
La de Adamantio, sí, ¿no?
Bueno, pues caballeros, pues ahí lo tienen. Y somos...
Pedro
Haas. Tavo Darte.
Jesús Morales.
Y Mario Padilla, y ya saben, escúchenos en iTunes, Pedro, ya estamos en iTunes.
Pónganos reviews, ándele, no sean malos, y estrellitas. Sentimos muy bonito cuando lo hacen.
Así es, damas y caballeros, y y
pues, su opinión, bueno, comuníquese.
Ya saben, contacto directo a través de nuestras redes sociales. Y pues bueno, ya saben, tribunaldelosupergüeyes.blogspot.com, tribunaldelosupergüeyes@gmail.com, nos pueden mandar correos, nos pueden comer. Estamos en Instagram y nuestro Patreon, mi querido Tavo, ¿qué hay en nuestro Patreon?
tribunaldelosupergüeyes.patreon.com, que se pueden donarnos un pesito, lo que sale un café, lo que sale un gancito, 23 pesos para ya nos quedamos sin dinero después de comprar equipo para mejorar el podcast.
Gracias, sí, por sus donaciones.
Muy bien, pues bueno, pues muchas gracias, damas y caballeros, y pues muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.